nuestra. Deportes en Agricultura. Pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Manuel de Tezanos, Nacho Valenzuela, Cristian Caamaño y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Somos la 921, somos Deportes en Agricultura. Vuelve el fútbol de selecciones. Esta semana arranca el camino al Mundial, Maximiliano Videla.
Ya empiezan a llegar los seleccionados nacionales Pancho Sagredo, mientras que en Uruguay, nuestro primer rival, hacen todas las tratativas, bien digo, para contar con José María Jiménez, que había dado positivo por coronavirus.
Y ya está en Chile el nuevo técnico del cacique, Cristian Alvarado.
Sí, señor, Gustavo Quinteros ya está en el país y en las próximas horas debería ser presentado. Incluso podría dirigir su primera práctica esta tarde en el Monumental.
La UC goleó en el Clásico Universitario y sigue ampliando su ventaja, Nico Muñoz.
32 puntos tiene la Universidad Católica y más allá del abultado resultado, el cuerpo técnico cree que están en proceso de consolidación de una idea futbolística. Hoy conversamos con un titular acá en Deportes en Agricultura.
Buenas y malas para los chilenos en Europa, Keno Salinas.
De dulce y a gras para los chilenos acá en Europa, Pancho. El Rey Arturo fue escogido como el mejor del Inter por la prensa italiana tras el empate a uno ante la Lazio, donde Alexis solo sumó 10 minutos. A eso sumamos el gran desempeño del Betis del ingeniero Pellegrini, que marcha segundo en la liga. Pero todo se oscurece con el lamentable desgarro que sufrió en el calcio el capitán de la Roja, Gary Medel.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Steel, siempre junto a ti. Digital Market de Entel Empresas. Easy, renueva el amor por tu hogar. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial, una empresa indomotora. Y Vitel Energía, tecnología eléctrica, tu servicio. Es nuestra jugada maestra, es Deportes en Agricultura.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidas, sean bienvenidos a una nueva edición de día lunes en una semana muy especial porque vuelven las clasificatorias. Somos Deportes en Agricultura y hoy estamos junto al Pato, junto a Manuel, junto a todo el equipo de Deportes en Agricultura. En la previa ya comenzamos a vivir de este duelo del día jueves, 19:45, hora de Chile, entre Uruguay y La Roja en el Estadio Centenario. ¿Cómo te va, Pato? Siempre es especial una semana de clasificatoria mundialista después de tanto tiempo sin acción para la selección chilena.
Eso es lo que pasa, una semana distinta, una semana especial, una semana donde comienza a jugarse el camino al próximo mundial en Qatar, donde las noticias no han sido positivas, lamentablemente, para Reinaldo Rueda. Pero estaba dentro de los cálculos que, de acuerdo a la inactividad que tuvieron muchos deportistas, muchos jugadores de fútbol, pudiesen tener alguna complicación en términos físicos. Lo de ayer fue tremendo, lo de Gary Medel, o lo de antes de ayer, ya no recuerdo cuándo fue. Pero bueno, habrá que contar con lo que hay. También hay que echarle una mirada que lo que hay ahora, los recambios son los que van a sustentar el trabajo también para el siguiente mundial, por lo que habrá que irse acostumbrando a estos nombres, ¿no?
Oye, un amigo en un chat que tengo de futbolero, ¿ya?, puso, no nos presentemos el jueves, con tanta... No, le pone color, no. ¿Cierto?
Sí. No, nunca tanto, porque si bien es cierto, todas las selecciones van a comenzar prácticamente de cero, ninguna ha tenido trabajo. Claro, el tema es que tanto Uruguay como Colombia, los rivales directos, tienen jugadores que habitualmente juegan. La mayoría de ellos está jugando, la mayoría de ellos tiene un muy buen nivel, por lo que se hace más complicado. Así que espero que la pregunta del día de hoy vaya por ahí el tema, ¿no? Yo creo que a nivel de selección.
Le preguntamos a la gente cuántos puntos firmaría. Todos firmamos los seis, obviamente, pero tiene que ver con lo que cree que va va a sacar como botín la selección en esta fecha doble. Oscar Garrido, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Pancho Sagredo? ¿Cuántos puntos firmarías en la primera doble fecha de las clasificatorias para La Roja? Eso consultamos hoy en el arroba deportes 921. Tú, como siempre, puedes dejar tu comentario en Twitter con el hashtag deportes 921 o mandar tu nota de voz al WhatsApp al más 569-8199-5278 para comentar la nómina, lo que se viene para La Roja. ¿Cuántos puntos firmarías en Twitter? Cuatro alternativas: la A, 6 puntos, la B, 4, la C, 3 y la D, 2. Por ahora, 38% de la gente dice que firmaría 4 puntos en el arranque de la clasificatoria para Chile.
Pato, ¿cuántos firmas tú? ¿La firme?
No, aterrizado, yo la otra vez he dicho con 4 queda feliz. Dadas las bajas que tiene la selección, creo que ganarle a Colombia va a ser un tema importante. En Uruguay la cosa está complicada, yo firmo 3.
Obviamente yo quiero 6, quedo feliz con 4, sí, claro, pero firmo claro los 3, porque con la media, ganar de local, perder de visita, puedes pelear las clasificatorias. Hay que hacerse fuerza.
De todas maneras.
Así que ojalá que Chile pueda sumar frente a Colombia y lo que llegue, sumar de a 3, y lo que llegue de Montevideo sería extraordinario, sería un regalo bienvenido. Así obviamente es. No te firmo 2 empates, para nada.
No,
nos sirven 2 puntos, tenemos que sacar 3.
Exactamente, mínimo la victoria frente a Colombia. Pese a todo, ¿eh? Pese a las circunstancias, lesionado, lo que te pueda dejar también el partido en Montevideo el jueves, de algún lesionado, ojalá que no sea así, pero sí o sí hay que ganar la Colombia.
Vamos a ver qué es lo que pasa con eso. A esta hora, como siempre, tenemos nuestra actualización noticiosa con el departamento de prensa. Ya volvemos con Manuel Tezanos, con el Pato Yáñez, con Oscar Garrido, con todo el equipo en esta semana especial, en esta semana de clasificatorias mundialistas.
En Agricultura, noticias a la hora. La más reciente información ocurrida en Chile y el mundo.
Muy buenas tardes, es hora de noticias en Agricultura. Este lunes, la Fiscalía anunció la ampliación de la investigación de Carabineros por el joven caído en el río Mapocho. Parlamentarios de oficialismo respaldaron a la institución y llamaron a la Fiscalía a hacer la pega. Se espera que el ministro del Interior, Víctor Pérez, se reúna vía telemática con el general director de la institución, Mario Rosas, y ha estado reporteando el tema Isidora Bello. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Siguen las repercusiones de los hechos de violencia acontecidos durante el fin de semana en cercanías de la Plaza Italia, donde recordemos desde este viernes se investiga la caída de un menor de 16 años, donde la Fiscalía Centro Norte afirmó durante la formalización del carabinero acusado de homicidio frustrado que el uniformado Sebastián Zamora se retiró del lugar sin prestar auxilio a la víctima. En una entrevista radial durante esta jornada, el ministro vocero de gobierno Jaime Belolio aseveró que él hubiese encantado que hubiese sido distinto, que hubiese habido una brigada, un grupo de carabineros que inmediatamente pudiera haber ido al río. Finalmente, el secretario de Estado expresó que se necesita diálogo y paz para poder enfrentar estos conflictos. Jornada donde el senador PPD Felipe Arboe conversó con Agricultura, donde dijo que este hecho de violencia no fue algo aislado, donde criticó la labor de carabineros.
Es gravísimo, como ha calificado incluso la Fiscalía Criminal, digamos, de un carabinero respecto de un joven. Ahora, es una consecuencia aquí, ya no es un hecho aislado, aquí tenemos un conjunto de hechos que se van sumando y que dan cuenta de una situación extremadamente delicada, una falta de profesionalismo para enfrentar los procedimientos operativos. La fiscal de Jimena Chón ha logrado instalar elementos de prueba que darían cuenta de un intento incluso por encubrir este hecho con un procedimiento, con un supuesto procedimiento falso, digamos, y eso sí que es muy delicado porque además compromete al mando institucional.
Jornada donde la Fiscalía anunció que ampliará la investigación, donde se incluirán a más carabineros por su participación en el supuesto encubrimiento en este caso. En paralelo, desde Chile Vamos presentaron una denuncia ante la Fiscalía Nacional por los hechos de violencia acontecidos, donde resaltaron su apoyo al ministro del Interior y a Carabineros.
Pedirle a la Fiscalía que de una vez por todas encuentre a los violentos que le han destruido la vida a la gente de la zona cero de la región metropolitana. Señor fiscal, haga la pega de una vez por todas. Se lo estamos pidiendo desde marzo del año pasado. Le pedimos investigaciones por el Instituto Nacional y hasta el día de hoy no hay una sola persona detenida por esa violencia. Tampoco hay personas detenidas por los hechos de violencia desde el 18 de octubre en adelante.
Lunes, donde se reunirán vía Zoom el ministro Pérez junto con el general director de Carabineros, Mario Rosas, para abordar este caso y las críticas al alto mando de la institución a días del aniversario del estallido social y donde hay presiones por la aprobación del presupuesto de dicha organización, informó Noticias en Agricultura.
Nos cambiamos de tema. Más de 180 alumnos de tercero y cuarto medio retornaron a clases presenciales en tres colegios de Vitacura y uno de Las Condes. Además, se vivió el primer lunes con la región metropolitana sin cuarentenas. Y a esta hora se está entregando el nuevo reporte COVID-19. Francisco Reagada tiene el informe. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jessica. Sí, a esta hora está hablando el ministro de Salud, Enrique París, entregando un nuevo balance del COVID-19 en nuestro país, pero tú lo mencionabas, en medio de los permanentes cuestionamientos de algunos sectores, hoy fueron cerca de 180 los alumnos que retomaron las clases presenciales en los cuatro colegios de las comunas de Vitacura y Las Condes, que volvieron a las actividades académicas para alumnos de terceros y cuartos medios bajo estrictas medidas de distanciamiento físico y también de autocuidado. Un escenario bastante distinto, al menos al que vimos la semana pasada en la comuna de Pirque, donde, recordemos, llegaron pocos alumnos. Uno de los que abrió sus puertas durante este lunes, pero solo para los cuartos medios, fue el colegio particular Huelén en Vitacura, y que, según comentaron las propias autoridades del establecimiento, de un universo de 52 alumnas, 39 asistieron a clases. Habló sobre este proceso Carola Reyes, directora del recinto.
Las alumnas son tranquilas, son muy respetuosas, y por eso quisimos correr este riesgo, porque sabemos que lo van a hacer bien. Nuestras profesoras están capacitadas, tuvimos la semana pasada y antepasada muchas capacitaciones, de acuerdo al protocolo, para poder recibirlas de la mejor manera. De 52 volvieron 39, que son las que esperábamos que vinieran. Hicimos un chequeo antes, existió una declaración de voluntad online.
Ahí estaban las palabras de la directora. Entonces, desde la Seremi de Educación Metropolitana también reconocieron que son cerca de 50 los establecimientos que han elevado la solicitud para poder retomar sus clases, advirtiendo que eso se va a definir siempre que estos cumplan con las distintas normas sanitarias y también las medidas o protocolos que se han implementado por parte de las autoridades. En tanto, hoy día lunes, por primera vez tras más de 6 meses, la totalidad de la región metropolitana está bajo desconfinamiento, lo que ha sido monitoreado desde bien temprano, principalmente en el horario punta, para ver el comportamiento de la capital, ya que se asemeja bastante a lo que vivíamos antes de la llegada de la pandemia. En eso se ha visto, al menos durante esta jornada, gran flujo de personas, tránsito vehicular y, según las propias autoridades del Ministerio de Transporte, un aumento al menos de un 11% de la movilidad en el transporte público. Tema que sin duda está siendo y va a ser analizado durante este balance que se está entregando a esta hora en el Palacio de la Moneda, donde también esperamos la actualización de las cifras del COVID-19 de las últimas 24 horas.
Ahí la información respecto a este nuevo balance de COVID-19 en el país. Información que usted puede leer también en www.agricultura.cl. Y el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dice que es incompatible hacer una reforma previsional y avanzar en el proyecto de nuevo retiro de un nuevo 10% desde las AFP. Declaraciones que no gustaron a la oposición. El informe con Felipe Sobarzo.
Buenas tardes, mañana se retoma el trabajo de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para analizar varios proyectos previsionales, entre ellos el que propone un nuevo retiro del 10% desde las AFP, tema al que se refirió esta mañana el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en una entrevista radial. Dijo que es incompatible pretender hacer una reforma que lo que busca es mejorar las pensiones y al mismo tiempo tomar decisiones que las debilitan. ¿Qué es lo que es este nuevo retiro? El jefe de las finanzas públicas fue categórico en mencionar que es lo uno o lo otro. Habló al respecto el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, el DC Matías Walker. Dijo que el secretario de Estado comete un error vinculando los dos temas, el retiro de fondos con la reforma al sistema que está en el Senado. Walker dijo que lo que corresponde es poner en discusión los proyectos y que en el Congreso no se hace lo que el ministro de Hacienda quiere.
No nos va a decir el ministro de Hacienda qué proyectos puedo discutir o no en la comisión. Lo que a mí me corresponde como presidente de la Comisión de Constitución es poner en discusión todos los proyectos. Y es lo que vamos a hacer de forma seria, responsable. Y yo espero que en el Senado puedan llegar a un acuerdo después de mucho tiempo en materia de pensiones. Pero son proyectos distintos y no están condicionados unos de otros. En el Congreso no se hace lo que el ministro de Hacienda quiere, sino que lo que determinan las mayorías democráticas.
Mañana a las 15 horas sesiona la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Esta tarde la de Trabajo del Senado, para seguir analizando la reforma al actual sistema previsional. Buenas tardes.
Y lo que acaba de decir el ministro de Salud, Enrique París, porque el reporte está en desarrollo, Villarrica retrocede a cuarentena a partir del jueves y San Vicente de Tahuatahua pasa a transición. Vamos a dejar hasta aquí las noticias. Síganos en las redes sociales, en el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, también en nuestro Instagram, @radioagricultura. Se quedan con Deportes en Agricultura. Buenas tardes.
En Agricultura fue Noticias a la Hora. La más reciente información ocurrida en Chile y el mundo. Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
Hinchas de Católica, hinchas de la U, pongan sus corazones en remojo. Suena el silbato de Felipe González, la mueve el toro San Pedro. Ya comienza el fútbol aquí en Santiago de Chile. Puede haber grito, puede haber gol aquí en la precordillera de la región metropolitana. Toda la responsabilidad del número 14 del seleccionado Pinares. Pinares y la zurda, Pinares. Católica 1, Universidad de Chile 0. Vamos a ver si esto tiene destino. Red, prácticamente infalible a nivel nacional, Luciano Wed. Se viene la indicación, se perfila bien el sur de gol. Católica quiere haber aprendido la lección de derecho penal. Primero había sido el zurdo Pinares, ahora el zurdo Luciano Wed. 2-0 la cuenta y la diferencia futbolística se torna más razonable en torno a este marcador. Católica 2, Universidad de Chile 0. Lo hizo de penal Luciano Wed. Cuando ahora viene el tercero, el gato Lescano. Viene el tercero, solo San Pedro y San Pedro y gol. Católica, el toro Fernando Sampedri en la boca del arco, nada más tiene que tocarla, todo a través de la velocidad endemoniada del gato Lescano, enfrenta a Fernando de Paul, gambeta larga, lo deja absolutamente desairado en el pasado y luego con el corazón generoso la juega al medio para que en área chica rubrique, le ponga la firma a esta obra de arte y la firma del toro Sampedri, la firma del goleador para decir que ahora sí esto ya es asunto liquidado. Esto es goleada. Universidad Católica sigue aumentando las diferencias. 3 para Católica, 0 para la U. Lo hizo el 9, lo hizo el Rosarino San Pedro. Cuando ahora hay falta sobre Cornejo Chochuca, tiro libre, no hay tiempo para más. No, señor, no hay tiempo para más. 49:30 suena. Suena el silbato de Felipe González, el líder. El líder es más líder que nunca. Afianza la distancia. Se mantiene la diferencia de 6 con su escolta, que es la Unión Española, y la extiende a 10 ante la Universidad de Chile.
Ahí estaba el relato apasionante de Alejandro Lorca, lo que fue la transmisión de ayer con Manuel Tezanos en los comentarios, de la victoria clara, contundente, como diría Manuel, seria, madura, de la Universidad Católica.
Como diría de otros también, ¿eh?
Sí, que le ganó.
Está popularizando.
Muy bien. su metalenguaje cada vez penetra más. ¿Sabes qué? Deberíamos hacer algo, ¿eh? Vamos a inventar algo en deporte en agricultura con el balón, con todo eso. Algo se nos va a ocurrir.
Algo se está ocurriendo.
Ya han pasado las horas, lo comentaste en situ, pero hoy, después de ver los highlights, después de analizar, fue muy superior la Universidad Católica.
Muy. En todo caso, creo que respecto al año pasado fue menos escandalosa la diferencia. Lo del año pasado, no sé si recuerdas cómo se dio ese 4-0, todos los goles en el segundo tiempo, pero un primer tiempo también donde hubo tiro en los palos, donde la U se vio muy mal. Y bueno, ahora creo que, a diferencia del año pasado, creo que duele más para el hincha de la U, porque el año pasado no esperaba nada y no vio nada. Ver un equipo que llegaba horrible, que estuvo mal planteado, puso al Arcón, me acuerdo, a enfrentar a Pucci, el pobre se comió un baile histórico, y era algo que se veía venir. Lo de esta vez creo que no se veía venir tan evidentemente. O sea, creo que la mayoría apostaba a un triunfo de Católica, pero la diferencia, es que la diferencia que se vio, o sea, sin público, sí parecía a rato un partido de entrenamiento. Yo creo que Católica tuvo, no sé si piedad, pero no, como que no apuró tanto más goles por pese a que pudo hacer, porque tampoco había nadie apurando, digamos. Pero yo creo que en el estadio lleno, Católica jugando este nivel tan superior sobre la U, incluso podría haber apretado un poco más y encontrar más goles, y la diferencia de estrategia, la diferencia de recursos futbolísticos, de concentración, fue demasiado, te insisto. El año pasado a lo mejor fue más escandalosa la diferencia futbolística, pero había un equipo que estaba en crisis gigantesca versus otro que llegaba muy bien. Ahora se suponía que era un partido para que la U se metiera de nuevo en la pelea del campeonato, y se vio mal, se vio demasiado superada, y si no es por De Paul también termina en una goleada peor. Entonces me imagino que esto va a traer algún tipo de consecuencias en la U.
Segunda derrota consecutiva para la U, y lo de la Católica, Pato, contundente en Chile, lamentablemente no lo alcanza afuera, pero acá en el plano local no hay cómo darle. O sea, es un rival directo, es un clásico y le pasa por arriba, le gana 3-0, pueden ser más goles.
Sí, yo creo que al igual que el año pasado fue una paliza, yo creo que fue igual. La única diferencia es que le faltó acierto a Católica, pero podría haber terminado 5 o 6 goles arriba. Esa es la diferencia que estableció ayer. Y la falta de acierto, digamos, la falta de finiquito. Y perdió, me parece, la esencia que históricamente ha mostrado la U. La ha perdido hace ya largo rato con rivales importantes, y eso es lo preocupante. La U siempre ha tenido algo que algún jugador de Colo Colo lo decía el fin de semana, que es el amor propio. Esto de entender que la U, independiente del momento, siempre tiene que mostrar algo más. El peso de la camiseta en algún momento determinado y la historia tiene algo que jugar. No digo que sea lo más importante, pero algo tiene que jugar, algo tiene que pesar. Y luego los temores de la U para enfrentar a Católica. Yo creo que eso es lo que a mí más me llamó la atención, porque en la segunda mitad, con un par de modificaciones, al menos la U puso sobre la cancha el interés, la intención de querer llegar al arco contrario, de alguna manera generar, provocar algún error en la línea defensiva del cuadro de Haaland. Pero en verdad que fue demasiada la diferencia para un equipo que está quinto, que está ya a 10 puntos de Católica, y donde no tuvo respuesta. Y lo último, que me parece que la diferencia de los jugadores, los jugadores son los a la larga los que marcan cierta diferencia en un sistema, ¿no? Está bien que los sistemas sean importantes, que los jugadores se metan dentro de una idea, pero en el día de ayer además se ve una tremenda diferencia en términos individuales que terminó en este resultado, y que pudo, no, pero tranquilamente haber tenido más acierto y haber sido 4, 5, 6 goles de diferencia.
Ahora, fue el partido más importante, obviamente, de esta jornada, de esta fecha. Revisemos completa los resultados que se dieron.
que tuvo el triunfo la 13ª fecha de la Universidad de Concepción en condición de visitante sobre Palestino por la mínima en casa. Santiago Wanderers venció por 3-1 a Deportes Iquique. O'Higgins cayó goleado por 1-4 frente a Coquimbo Unido. La Serena cayó también en casa por 0-2 frente a la Unión Española. Triunfo de los Pumas. Deportes Antofagasta vencieron por 2-1 a Cobresal. Cayó en casa Curicó Unido por 1-3 frente al Everton de Viña del Mar. Otra derrota de un local, Colo Colo por la mínima frente a Huachipato, lo que ya habíamos comentado, el 3-0 de la Católica sobre la Universidad de Chile. Y ayer la fecha se cerró con el triunfo por 3-2 de Unión La Calera sobre Audax Italiano.
¿La tabla cómo quedó?
La tabla de colocaciones tiene a la Católica líder con 32 unidades, segundo aparece Unión La Calera con 27, Unión Española con 26, más abajo cuarto lugar para Deportes Antofagasta con 23, la U tiene 22 puntos, Curicó Unido sexto con 20, séptimo está Palestino con 19 unidades, 18 puntos tiene Everton y Huachipato, más abajo décimo lugar para Audax Italiano con 17, Cobresal y Santiago Wanderers ambos con 16 unidades, décimo tercer lugar para la U de Conce con 14 puntos, mismo puntaje que tiene Coquimbo Unido, décimo quinto está O'Higgins con 11 unidades, al igual que Deportes Iquique. Los dos colistas del torneo son Colo Colo con 9 unidades y Deportes La Serena con apenas 6 puntos.
Increíble ver a Colo Colo ahí abajo, Manuela. Ya vamos a meternos en eso de su cambio de entrenador, la llegada de Quinteros, pero está penúltimo.
Sí, sí, está penúltimo y tú sabes que había equipos que en sus peores circunstancias, Audax y Huachipato, Colo Colo como que los tenía asegurados, punto asegurado. Hace muchos años que no perdía con ellos y en este campeonato ya perdió con los dos, con Audax y con Huachipato, rompiendo largas rachas sin perder con esos equipos. Entonces ya le perdió el miedo hasta el equipo que se intimidaba solamente mirando la camiseta. O sea, es realmente un avión que viene incendiándose y la tarea de Quintero va a ser difícil, ¿eh? Difícil. Realmente está mal Colo Colo. Realmente está mal. Y yo no sé si hay una conciencia total dentro de la dirigencia de lo grave que es la situación.
Debe haber, porque si no hay, van a complicarse mucho, 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 porque la tabla ya está ahí, estamos bien adentro en el torneo, quedan hartas fechas, obviamente, pero, Pato, esto es serio. Más allá del cambio técnico, o reaccionan, o van a pasarlo muy mal con el descenso.
Sí, 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 bueno, yo creo que todos los temas se juntan, finalmente. Yo creo que todos los temas que ha vivido Colo Colo el último tiempo tienen que ver y el jugador lo siente y el rendimiento ha sido escaso, ha sido nulo. Es de verdad increíble ver a Colo Colo en esa posición. Digamos que Huachipato el otro día derrota a Colo Colo sin hacer un gran partido tampoco, ¿eh? Lo de Huachipato fue también malo en algún momento el partido, no fue bueno en general, pero marcó la diferencia en un penal ahí que era obvio que le iban a sancionar, una falta pero escandalosa para el momento, digo, que vive Colo Colo. Y yo te diría que Quinteros sí tiene mucho que trabajar, como dice bien Manuel. Es una tarea bien compleja y yo imagino que Colo Colo estará pensando en potenciarse al menos con un par de elementos, al menos un par de jugadores. Un volante de salida me parece que le urge. Matías Fernández definitivamente parece que tuvo dos o tres contactos con el balón, algún movimiento, pero nada para pensar que va a revertir esta situación, sí, que tiene Colo Colo en medio terreno. Pero un gran momento para Quintero de mostrar la mano que tiene, el manejo que tiene de un camarín abatido, de un camarín por los suelos.
Los invitamos a ingresar a agricultura.cl y seguir las noticias en el fanpage de Radio Agricultura en Facebook. Encontrarán los podcasts de cada programa, la radio en vivo y vía streaming. Además de las informaciones más vistas por los cibernautas, únete también a otras redes sociales de la radio como el Twitter, Agricultura FM, la encuesta diaria en Deportes 921, el Instagram, Radio Agricultura, y síguenos también en Deportes Agricultura.
Y si buscas la mayor rentabilidad para tu negocio en Hyundai, camiones y buses, también lo tenemos. Conoce el nuevo HS65 Max y suma a tu negocio más capacidad, más seguridad y más volumen con la menor inversión inicial de su categoría. Cotiza el tuyo en HyundaiCamionesYBuses.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora.
Somos fuertes en la marca y hábiles en el ataque. A esta hora, la entrevista del día en Deportes en Agricultura.
Y iniciamos este programa de hoy hablando del clásico universitario, de la clarísima victoria contundente de la Católica por 3-0, el líder del fútbol chileno ante su clásico rival, la Universidad de Chile. Estamos en línea con uno de los protagonistas, buen valor del cuadro cruzado, del bicampeón de fútbol chileno, su portero, Matías Dituro. ¿Cómo te va, Matías? Felicitaciones por el partido de ayer y gracias por recibir el llamado de Deportes en Agricultura.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para ustedes. Muchísimas gracias por las felicitaciones.
Bueno, ¿cómo es el día después de ganar un clásico de la manera como lo hicieron, además, con mucha autoridad? Contento, me imagino.
Sí, bueno, la verdad que muy contentos por la victoria de ayer, por poder llevar a cabo lo que se trabajó en los pocos días que tuvimos para poder preparar el partido. Creo que hicimos una lectura muy buena por parte del cuerpo técnico, después por parte de los jugadores dentro de la cancha, donde sabíamos que podíamos hacerle mucho daño, y bueno, creo que el partido se desarrolló de esa forma y por suerte conseguimos una victoria que creo que fue muy justa.
Decías, pensábamos que el partido se podía dar de esa forma. ¿Creían en la previa que iba a ser similar a lo que fue el año pasado, que ganaron con facilidad, o pensabas que iba a haber más resistencia futbolística, digo, de la U?
No, era un partido totalmente diferente. Sabíamos que hoy nos encontrábamos con una U que, a mi entender, estaba más fuerte, venía jugando mucho mejor de lo que lo venía haciendo el año pasado. Pero sí sabíamos que podíamos hacerle mucho daño en algunos sectores de la cancha, donde por ahí ellos acumulaban mucha gente en el medio, pero en las bandas tenían que hacer corrimientos muy largos, y sabíamos que si lo movíamos de un lado para el otro, los volantes iban a empezar a entrar en un desgaste muy grande y después iban a empezar a llegar tarde, y nosotros por las bandas, sobre todo por nuestras bandas, podíamos hacerle mucho daño. Y bueno, creo que de esa forma se desarrolló el partido, encontramos superioridades e intentamos poner nuestros extremos mano a mano con los laterales, o después en el segundo tiempo, cuando ellos pasaron a la línea de tres con los stoppers, y ahí sabemos que nuestros extremos, cuando están mano a mano, son desequilibrantes, y bueno, esa era la forma que queríamos conseguir y pudimos lograrlo.
Matías, ¿cómo te va? Manuel de Tesanos por acá, un gran saludo y felicitaciones también por lo de ayer, un partido muy sólido, donde llama mucho la atención, por lo menos a mí, tuve la suerte de estar en el estadio, a veces uno puede, estando allí, ver los movimientos, me da la sensación de que están logrando una gran coordinación, que en el momento que tú tomas el balón, un ataque del rival, haces gestos e inmediatamente tus compañeros interpretan para encontrar los espacios, están teniendo una salida muy fluida, incluso ayer la U les trató de cortar esa salida fluida y ustedes iban variando, se metía a veces a Wed por el centro o se abría la banda, tú lo buscabas a él y aparecía Rebolledo en pasillos interiores, lo mismo fue en salida con Pinares, que tienen muchísimos recursos y que el equipo parece estar muy concentrado, o sea, tú agarras el balón y sabes que tus compañeros van a interpretar tus movimientos.
Bueno, Manuel, primero, muchas gracias por las felicitaciones. Bueno, la verdad que nuestro sistema de juego, nuestra forma de jugar, es así, y sabemos que corremos riesgos desde la salida, que somos atrevidos y intentamos tomar la iniciativa desde la salida del fondo, y bueno, los compañeros saben que tenemos diferentes variantes para poder salir jugando, para poder, como dije antes, poner a nuestros volantes con superioridad numérica y con pelota dominada en campo rival, que sabemos que son desequilibrantes o en el mano a mano. Y bueno, eso es lo que buscamos, intentamos trabajarlo de muchas formas, independientemente cuál sea el rival, por ahí buscando algunos matices, nuestra forma es la misma, a veces te puede salir y a veces no, pero nosotros estamos convencidos que este es el camino y que vamos en un crecimiento constante, que partido a partido lo vamos demostrando, y que independientemente de quién sea el rival y en la cancha que nos toque jugar, intentar imponer desde nuestro juego. Y bueno, creo que ese crecimiento este año ha sido muy progresivo y que todavía queda mucho techo para alcanzar, y ojalá a medida que vayan pasando los partidos se pueda ir viendo una Católica muy parecida a lo que se está viendo este último tiempo, pero con un crecimiento constante.
Y respecto al torneo, muchos dicen, bueno, con esto ya queda claro que Católica va a ser tricampeón y los dan por campeones prácticamente con un 60 y más por ciento de torneo por jugarse. ¿Cómo van a manejar ustedes este favoritismo que es lógico que se dé por la distancia que llevan, por las diferencias que marcan en la cancha, para no soltar, ¿no? O sea, me imagino, obviamente, es lo que buscan, el tricampeonato, pero a veces una distancia tan amplia puede traer relajo.
Sí, bueno, yo creo que todos los equipos quieren salir campeón, que el objetivo de principio de temporada siempre es ese, ¿no? Todos los equipos poder hacer un gran torneo para salir campeón, y bueno, el nuestro también es el mismo. Pero creo que hoy tenemos un desafío muy grande como equipo, y que es nuestro mayor desafío, que es ir creciendo partido a partido, que es que nuestro sistema de juego se vaya engranando de mejor manera y que vaya siendo mucho más sólido partido a partido. Yo creo que de esa forma, si nosotros logramos concentrarnos en querer tener cada partido un crecimiento, cada partido menos errores no forzados, preocuparnos bien del detalle, creo que de esa forma nosotros vamos a estar muy concentrados en cada fecha que nos toque jugar y vamos a ir paso a paso camino a lo que nosotros queremos. Pero creo que esa es la forma, ¿no? Intentar que nuestro sistema de juego siga funcionando, siga creciendo, y siempre hay cosas para corregir. Entonces, intentar enfocarnos en esos detalles que tenemos que corregir, como dije antes, los errores no forzados, que son muy importantes a la hora de enfrentar los partidos, e intentar minimizarlos a lo más mínimo posible, y de esa forma seguramente, como dije antes, estemos concentrados en cada partido.
¿Qué tal, Matías? Te saluda Patricio Yáñez y te felicito a ti lo que están haciendo, ¿no? La verdad que es una tremenda diferencia la que están marcando en el fútbol local, así es que es un momento, al menos en el campo local, Matías, de un tremendo rendimiento que es lo que están teniendo. Y la pregunta va por ahí, porque si uno dijese Católica no tuvo en la pandemia distraído, trabajando a distancia, sin estar en cancha, ¿cómo logran este rendimiento? Los equipos pierden de pronto consistencia, pero salvo el partido con Unión, de ahí en adelante ustedes han marcado una tremenda diferencia.
Bueno, Pato, muchas gracias. Yo no coincido ahí con el tema del partido con Unión. Yo creo que con el partido con Unión fuimos muy superiores, pero muy superiores. Fue la figura del Mono Sánchez, tuvo una tarde-noche espectacular. Sacó pelotas. Y sí, es verdad que la pandemia conceptualmente nos ha hecho crecer mucho como equipo. Hemos entendido la idea del técnico o hemos crecido en ese aspecto. Pero sí, técnicamente, dentro de la cancha, obviamente que un parate de 4 o 5 meses, por más que uno entienda conceptualmente lo que hay que hacer en los movimientos, se tiene que sincronizar y va sincronizando a medida que van pasando los partidos. Por eso yo digo que después de la pandemia hubo un crecimiento, pero no solo conceptualmente, sino poco a poco técnicamente. El partido con Unión hicimos un gran partido, cometimos algunos errores que bueno, lamentablemente provocaron que no podamos quedarnos con los 3 puntos, pero bueno, a partir de ahí creo que hicimos grandes partidos, fuimos creciendo y bueno, ese es el objetivo, como dije antes, ¿no? Ir creciendo partido a partido y de esa forma seguramente podamos llegar a lo que todos nosotros queremos.
Claro, tienen una organización de juego que de verdad llama la atención. Y para ti como portero, una línea defensiva que funciona pero al mil, ¿ah? Rebolleo, que se adapta a un sector cambiado, es lateral, pero por el otro lado. Fuenzalía, que es un agente ofensivo, pero que también defiende. Y dos centrales, como Lanaro y Huerta. ¿Te parece extraño, te parece raro que Huerta y el Nacho Saavedra no hayan sido convocados a la selección? Como tú los ves desde atrás, ves los movimientos, los manejas, los diriges, pero no debieran estar hoy trabajando en Juan Pinto Durán.
Bueno, esas decisiones obviamente las toma el técnico de la selección, pero sí, obviamente, que a mi entender Valver, Nacho vienen haciendo un gran trabajo y nosotros como equipo que creíamos que que ellos van a tener su oportunidad en la selección, porque lo vienen haciendo de muy buena forma, porque son constantes, siempre mantienen una regularidad, y bueno, todos pensábamos que por ahí ellos podían estar. Pero bueno, ellos saben que si no fue ahora, tienen que seguir trabajando, porque seguramente les va a tocar en un futuro muy cercano, porque lo vienen haciendo muy bien. Así que nosotros estamos ahí para apoyarnos, para seguir contribuyendo y que puedan llegar a la selección.
Estamos conversando con Matías Dituro, portero de la Universidad Católica, después de este triunfo contundente de la UC frente a la Universidad de Chile. Matías, lo que diga el jefe siempre es importante, y mira, ayer le preguntaron por ti a Ariel Holland, y esto es lo que dijo, te invito a escucharlo.
Bueno. Y eso es lo que más me enorgullece de mi equipo, ¿no? De mis jugadores, que son valientes. Y Matías es el arquero y es el que empieza cuando tiene la pelota en los pies para conseguir esos objetivos que tanto nos gusta a nosotros, que es jugar en equipo, entrar a campo rival con pelota dominada y bueno, y seguir creciendo en el aspecto de la posesión del balón, ¿no? Y creo yo que insisto, lo que me enorgullece de ellos es que son valientes, y tienen coraje para tomar esos riesgos, y por eso estoy muy contento.
Ahí refiriéndose a esta posesión permanente de salir con la pelota, de salir con balón jugado desde atrás, y que tú eres el primero y te trató de valiente, de corajudo.
Sí, bueno, es lo que dije antes. En nuestro sistema de juego tiene riesgos, porque salir con la pelota dominada desde el fondo quizás para muchos puede pasar desapercibido, te dicen, ¿por qué no la tiraste? Y bueno, pero cuando el pase sale bien, cuando se rompe una línea y encontramos nuestros volantes, somos muy disciplinantes de mitad de cancha hacia adelante. Entonces, de esa forma nosotros encontramos los espacios. Y bueno, la idea de Ariel es que la salida siempre sea dentro de lo que se pueda, desde el fondo jugada. Y bueno, a mí es algo que me gusta mucho, jugar con los pies, participar, darle una opción al equipo. Y bueno, son riesgos. A veces puede pasar que, como en Cali, que dice 50-60 pases y me equivoqué solamente en dos, y uno de esos dos fue gol. Y bueno, lamentablemente es una mala decisión y ya está. A pensar en lo que viene, pero estoy seguro que este sistema nos va a traer muchísimas más alegrías que tristeza.
Manu.
Matías, da la sensación que ustedes están en muy, muy, digamos, están todos detrás de una idea, que como grupo están muy están todos alineados, ¿no? Yo me fijé ayer en los momentos de los cambios, por ejemplo, cuando sale Fuensalida, que es la primera modificación, toda la banca lo va a felicitar, se acerca. Los jugadores que entran, aunque sean pocos minutos, lo hacen muy motivado, muy concentrado. Da la sensación que hay mucha armonía, o sea, más allá del rendimiento, más allá de los buenos resultados, que hay un grupo muy bueno y que se nota que se llevan bien, o que por lo menos están, digamos, todos detrás de un mismo objetivo, ¿no? Eso lo vemos desde afuera, ¿no? No sé si desde adentro sientes que es uno de los secretos también del éxito de Católica, que el grupo está siempre, parece estar siempre alineado a su mismo objetivo.
Sí, bueno, creo que eso es una fortaleza de este equipo y una de sus virtudes. La unión que tiene el grupo, el respeto que nos tenemos todos los compañeros, siempre digamos todos hacia el mismo lado, y cuando hay respeto es muy difícil que las cosas no funcionen. La verdad que aparte del respeto que tenemos entre todos, somos todos muy compañeros. Tenemos amigos dentro del plantel, como digo siempre, no todos vamos a ser amigos de todos, pero hay una buena onda que se percibe constantemente y se demuestra constantemente, así que creo que eso es muy importante. No hubiera sido posible estar la cantidad de fechas que estuvimos punteros sin que hubiera un grupo que se lleve bien. Hubiera sido muy difícil. Y bueno, eso es algo a resaltar, a valorar, pero es algo que baja desde la dirigencia. Esa cercanía que tenemos con los directivos, de poder charlar, de poder conversar, de poder expresar no solamente lo que nos pasa deportivamente, sino familiarmente también. la cercanía también del cuerpo técnico, y bueno, eso se lleva a que hace una armonía muy grande en todas las líneas del club, y eso se siente, así que creo que es muy importante.
Matías, no comenzaron bien lo que es la Copa Libertadores de América. Daba la impresión que en el retorno Católica marcó una clara diferencia, tuvo dos partidos, el de Colombia, una lástima, debieron haberlo ganado ese partido. ¿Van a entrar ahí picado, como decimos, un buen chileno para la Sudamericana, si logran entrar a ganarla?
Bueno, antes cuando hablaba y te comentaba que conceptualmente todo este tiempo habíamos crecido mucho, pero que técnicamente iba a ser partido tras partido. Y el objetivo nuestro era plantarnos en cualquier cancha, contra cualquier rival, de la misma forma, con nuestro sistema de juego, proponiendo nosotros y siendo protagonistas del partido. Y creo que eso a nivel internacional lo hemos logrado, porque jugamos contra el Gremio local, fuimos muy superiores, el partido tendría que haber sido más amplio, el marcador, fuimos a Cali, lo mismo, algunos errores arbitrales nos impidieron traernos la victoria desde allá, y creo que contra el Gremio visitante también plantamos bandera, nos pusimos firmes, hicimos nuestro juego, pero nos faltó un poquito de profundidad. Y bueno, también el equipo rival tiene jerarquía y bueno, no se pudo conseguir, pero fuimos y hicimos un partido como nosotros queríamos. Gremio se metió atrás y nos salió de contra. Entonces creo que ese es el camino. Ese es el camino, y los detalles que te hablaba antes, a nivel local, nos van a hacer crecer también a nivel internacional. Entonces, por eso te digo que nosotros vamos a ir partido a partido, concentrándonos en cada partido. En el momento que nos toque jugar contra Inter, seguramente el objetivo de todos va a ser ganar para clasificar a la Sudamericana. Y bueno, y ahí en ganar la Sudamericana, si se nos dan los resultados, ¿no? Porque no dependemos absolutamente de nosotros. Así que si se nos da la posibilidad de entrar a Sudamericana, seguramente seguiremos con este mismo pensamiento de crecer, de hacerlo de la mejor manera y de competir en la cancha que nos toque, contra el rival que nos toque, de la misma forma que lo hacemos siempre.
Matías, te queremos agradecer la última, sacarnos de un poco de Católica, semana de clasificatorias mundialistas, bueno, lo sabes de memoria, son las más difíciles del mundo, es complicado para todas las selecciones, y nos encuentra en este duelo frente a Uruguay y Montevideo con muchas bajas para Chile, ¿eh? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves difícil con tantos lesionados en el equipo nacional?
Bueno, Uruguay sabemos que siempre es un rival muy complicado, es una selección muy difícil, muy aguerrida. Pero bueno, confía plenamente en los jugadores de la selección chilena que nos toca estar. Hay algunas bajas que son importantes para la selección, pero bueno, los que están seguramente lo van a hacer de muy buena forma, tienen merecido su situación, y aprovecho que me preguntaste esto para felicitar a mis dos compañeros que están convocados a la selección, que lo tienen muy merecido y que han hecho un gran esfuerzo para estar ahí, y desearle el mayor de los éxitos en estos dos partidos.
Ojalá que así sea. Yo todavía te lo preguntaba, Manuel, ya tuviste tu opinión y además no te vas a meter en un lío. Yo no puedo entender cómo no esté Valver Huerta en un grupo de 25 jugadores y el Nacho Saavedra, pero bueno, son cosas de los técnicos, cada uno tiene sus elegidos. Vale. Te mando un abrazo grande, ¿eh? Muchas gracias por este diálogo y que siga todo bien para ti y para tu familia.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el llamado y un abrazo muy grande.
Ahí estaba Matías Dituro, el arquero titular de la Universidad Católica después del triunfo por 3-0 en el Clásico Universitario. En Collahuasi estamos colaborando activamente en esta emergencia por el COVID-19 con infraestructura, tecnología e insumos sanitarios para contribuir al bienestar de nuestros vecinos de Tarapacá. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Vende por internet con una página web con carrito de compras, atiende a tus clientes las 24 horas del día con un chatbot de herramientas para hacer teletrabajo y mucho más. Conoce todas nuestras soluciones digitales para pymes y emprendedores en nuestro Digital Market. Encuéntralo en entel.cl/empresas.
Ditel, energía líder en la distribución e importación de materiales eléctricos, 35 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Visita nuestra página web ditel.cl.
Y en Red Steel estamos felices de vernos nuevamente. Nuestro distribuidor autorizado de servicio Rimac Vitacura, ubicado en Lobeltrán 1817, abre sus puertas para ti. Te esperamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde con todas las medidas de seguridad e higiene para resguardar tu salud y la de nuestros trabajadores. Encuentra tu distribuidor más cercano en www.redsteel.cl. Steel, siempre junto a ti.
Sigamos hablando del clásico universitario porque hubo reacciones de los técnicos. Estamos con Nicolás Muñoz. ¿Cómo le va, Chuchuca?
¿Todo ¿Cómo bien? Están? Le estaba agradeciendo a Dituro por la entrevista.
Muy bien, po. Sí, sí, sí. Buena producción como siempre. Disfrutó ayer usted en San Carlos de Apoquindo, obviamente. Usted es el reportero cruzado.
Sí, Manuel disfrutó más que yo, pero sí. Lo estuvimos...
Hay, no. hay video abrazándose en los goles,
no.
¿Verdad?
No. Yo solo
por
puedo...
favor, estamos trabajando.
Solo puedo comentar que el oráculo mío estuvo cerca, Manuel, ¿no?
Se pasó.
¿Cuánto
se
dijo?
Falló a un gol.
Yo dije
un gol. Dijo 4-1 y ganó 3-0. Hasta le achuntó el autor los goles.
Y dije que anotaba San Pedro y Pinares. Eso en un chat interno con Manuel.
Muy bien.
Estuvimos cerca. Bueno, escuchemos a Ariel
Jorge. Voy a postularlo ahora que están tan de moda los adivinadores del fútbol.
El oráculo de Chuchu. Pronto en Deportes sí. En Agricultura. Ok, sigamos. Escuchemos a Ariel Holland. Porque más allá de esta contundente victoria, te lo decía yo, en la UC creen que están en un proceso de consolidación futbolística. Esto es lo que dice el técnico de los cruzados.
Estamos en un proceso de consolidación de una manera de jugar al fútbol y que nos tiene que llevar a un crecimiento profesional. Creo que eso para nosotros es muy importante y ese es el desafío. Y creo yo que ese crecimiento nos va a llevar a ser cada día más eficaces y poder competir con todos nuestros recursos para ser cada día un equipo más poderoso. Así que estamos en ese proceso y estamos contentos que lo vamos transitando, jugando partidos que nos hacen muy competitivos, ¿no? Tanto los que ganamos como los que hemos perdido.
Ahí estaba la reflexión de Ariel Holland, el técnico de la Universidad Católica, diciendo esto: estamos en proceso, vamos creciendo, no encontramos nuestro techo y así todo la Católica va a puntero.
Pato Manuel lo ha dicho, él cree que la Católica ha mejorado, que fue más competitiva en esta Copa Libertadores más allá de la eliminación que la del año pasado. ¿Tú sientes también que está en un proceso de crecimiento? Si el problema es que estos procesos de crecimiento, si se te va el técnico una vez al año en diciembre, se acaban, pues hay que partir de cero de nuevo.
Sí, da la sensación que claro, el proceso, por ejemplo, de Quinteros quedó interrumpido. Además, él siempre, Quintero, siempre habló de, en la Copa Libertadores, cuando no tenía buenos resultados, en la Sudamericana, de, bueno, nosotros nos estamos preparando para el año que viene. Y él lo dijo varias veces, siempre lo dijo, de hecho. Da la sensación también que con Holland se necesita otro año más al menos como para que estos resultados sean cosechados, ¿no? Para mí, pese a que los resultados no fueron tan buenos, hay una clara diferencia entre la Católica los dos primeros partidos de la Libertadores en febrero con esta, o sea, hay una gran diferencia. Lo que pasa es que le tocó un grupo jodido en serio, con dos de los equipos más importantes de Brasil, con un América de Cali que lamentablemente le tocó en el calendario en esa etapa y no en esta. Yo creo que ese partido jugado ahora lo habría ganado Católica muy probablemente en San Carlos de Apoquindo, pero así se le dio nomás. Tiene la opción de clasificar a Sudamericana y quizás ahí, aprovechando su ventaja en el torneo local, ahí apostar todo. Pero sí, por supuesto que cambiando de entrenador todos los años es bien difícil llegar armadito a la Copa Libertadores.
Escuchemos a Pato Yáñez.
Un segundito. Sí, no, un segundito. Pa. Yo creo que la evaluación la deben tener muy claro el cuerpo técnico. Yo creo que Holland tiene muy claro qué le falta o qué le faltó a Católica. Porque, claro, la Sudamericana es un torneo de consuelo para Católica, ya que apuntaba directamente a avanzar un par de etapas, dos, tres etapas, ¿por qué no? Tal como lo estaba jugando Católica. Yo coincido con Manuel en el sentido de que los dos primeros partidos antes del confinamiento Católica no tiene nada que ver o no tenía nada que ver con lo que ha rendido ahora. Pero ahí hay un tema a mejorar claramente y lo otro que no ha sido la dirigencia Católica que cortó el proceso de Beñat y el de Quintero. Fueron los propios técnicos quienes tomaron la decisión de abandonar la institución. Y en ese sentido, quedando tan poco para el fin de año, espero que también Holland tengan en esa idea de mejorar a Católica en el plano internacional la opción real de seguir, ¿no? Y no irse como lo hicieron los otros dos técnicos.
A ver, yo no quiero asustar a la gente de la Católica en el hincha, pero el contrato de Haaland también tiene la famosa cláusula de salida. Es una política del club que, en caso de que resulte, como está resultando, o en caso contrario, el club o el entrenador tenga el derecho a decidir. Esa cláusula también está en el contrato de Ariel Haaland, que vence a fin de año, pero también está prorrogada por extendible, bien digo, para un año más. Vamos a escuchar ahora la vereda de enfrente, a la Universidad de Chile, a Caputo, a Hernán Caputo, refiriéndose a esta supremacía evidente que tuvo la Católica, y él también lo vio en la cancha, lo asume. Esta es la voz del técnico azul.
Por supuesto que se va dolido. Creo que si bien dominaron en gran parte el juego Católica, porque lo hace habitualmente, posesión de balón tiene, que más dominio tiene, y bueno, lamentablemente se coronó con nosotros, pero no es una excepción. Siento obviamente que dominaron el juego. Nosotros sí reaccionamos, sobre todo en el segundo tiempo, y creo que tenemos que trabajar, tenemos que ver bien los errores. Esto se le saca con trabajo, con tranquilidad, con paciencia, pero no con desesperación, pero sí teniendo en cuenta en dónde están los errores, cómo trabajarlos, y bueno, y ahí sí, lógicamente, es la labor de uno.
A ver, vamos a escuchar la siguiente reflexión, porque hay algunos resultados que son sacatécnicos. Si no es por De Paul, esto pudo ser catastrófico para la Universidad de Chile. Por lo menos un 5-0. Le lo pusieron en ese escenario a Hernán Caputo y su futuro. Esto responde el técnico de la Universidad de Chile.
Con respecto a los resultados, yo sé lo que pesan siempre en este club, pero bueno, hay objetivos, hay cosas planteadas desde el principio de año, que esa es la que uno tiene en cuenta, y lógicamente que después uno sabe lo que repercuten o no, principalmente hoy, que se perdieron dos partidos, que tampoco es, se perdieron cinco, y ni tampoco digo de eso. Yo sé lo que significa perder dos partidos en la Universidad de Chile, y obviamente hay que hacer un cambio, hay que ver cuando uno pierde y pierde algunas cosas del juego, principalmente volver a retomarla rápidamente, porque bueno, los tiempos son más cortos en un club como tal.
Pato, no es para decir que se le mueve el piso a Caputo, pero sí, pero claramente ya nos demostró en dos partidos contra dos rivales directos que no está para pelear por el título, al menos.
No, yo creo que el título ya es un tema lejano. Recordemos que el objetivo inicial, principal de la U era zafar de la tabla ponderada, zafar del descenso, algo que lo tuvo ahí bastante complicado el año pasado. A mí me llama poderosamente la atención, sí, en la U, en dos partidos le han marcado 6 goles, en dos partidos se ha visto muy inferior, bueno, salvo con Unión la primera mitad, pero después ya no, muy poco, y es la esencia. Yo si la U pierde esta esencia de ser un... A ver, la Universidad de Chile podrá estar en un mal momento, lo mismo para Colo Colo, pero es la Universidad de Chile. Son jugadores que tienen experiencia. Uno podrá criticar a alguno que ya los laterales prácticamente no son el aporte que espera dentro del sistema de su técnico, pero entrar con tanto temor a enfrentar a Católica y protegerse tanto, porque está bien, te puede gustar o no la manera y la distribución de los jugadores, pero aún así, trabajando y protegiéndote en demasía, que te metan 6 goles en 2 partidos, parece que ahí algo no está funcionando, y Caputo no se le mueve el piso ahora, pero bueno, es algo que tiene que revisar de manera urgente, porque si no, el tema se le puede complicar a futuro.
¿Qué pasó hoy día? Dale, Manuel.
La información, o por lo menos los rumores que se manejan, es que esto ya no, esto fue un golpe muy duro, ¿eh? a nivel dirigencial, y que ya, bueno, no gana clásico, queda 10 puntos del líder, el equipo juega mal, ayer jugó muy mal, se vio absolutamente superado, no tuvo ninguna,
no
puede ser que un equipo que está peleando, se supone, el título, que aspire, esto es lo diferente del año pasado para mí, y es lo que agrava la situación. O sea, un técnico que se le dio recursos, que se le trajeron jugadores súper importantes, Montillo y Larribey son dos jugadores destacados que deberían marcar diferencias como lo han hecho, ¿eh? Larribey es uno de los goleadores del campeonato, Montillo creo que sigue siendo un jugador destacado, pero pero no hay funcionamiento, el equipo es muy timorato, se para muy atrás, le tienen demasiado respeto al rival, contra un pésimo Colo-Colo no pudo ganar el clásico, contra Católica no pudo ni competir en el partido, entonces ya empiezan a acabarse las oportunidades y creo que es lógico que se empiece a tener dudas sobre la capacidad del entrenador. O sea,
¿Tú tienes info ahí, Manuel? ¿Tenés info
Hay información que podría salir. Esto ya cayó demasiado mal. Esto fue la forma, además, sobre todo la forma. Y habrá que ver, ¿no? Porque yo creo que esta indiferencia con que está pasando la U, el campeonato, donde ha jugado tres partidos realmente relevantes. Con Unión, que era para meterse, con Colo-Colo, que era el superclásico, y este partido. Y en los tres no dio el ancho, entonces las confianzas se empiezan a debilitar.
Solo para cerrar, muchachos, jornada libre en la Universidad Católica. Mañana regresan a los entrenamientos. El Chapa Fuensalida terminó bien físicamente. Buena noticia para Rueda. Lo mismo César Pinares. Lo que con respecto a la Universidad Católica, van a ver cómo está Luciano Huet para el partido del sábado ante la Universidad de Concepción en San Carlos.
Eso con lo que dejó este clásico universitario, que tuvo a un clarísimo dominador, que además ganó, que fue contundente, quizás se quedó corto en la diferencia, pero fue muy superior la Católica, lo ganó bien por 3-0. Gracias, Nico, un abrazo grande.
Que estén bien.
Fíjense que porque hoy más que nunca, la primavera se disfruta en el hogar con el especial Terraza y Jardín de Easy. Renueva tu terraza, patio o balcón. Hasta 30% de descuento en livings y comedores de terraza Outzen. Easy renueva el amor por tu hogar.
Turismos, traslados ejecutivos, el quinto a la señora Rosa, el nuevo equipo ganador del campeonato. No importa quiénes son tus pasajeros, lo importante es siempre entregarles la mejor experiencia en cada viaje, y en eso en Hyundai Camiones y Buses somos expertos. Conoce nuestra completa línea de buses y minibuses para 16 a 44 pasajeros y suma tu negocio la confianza que solo una marca de calidad mundial te puede entregar. Cotiza el tuyo en HyundaiCamionesYBuses.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotor.
Únete a los comentarios con un audio de voz al más 569-8199-5278.
A ver, muchachos, metámonos en modo clasificatoria. Chile, 19:45 del día jueves. Hay información sobre la franja electoral. Había todo un libro con eso, Oscar Garrido, y al parecer se acabó ese problema.
Claro, porque durante los últimos minutos ha trascendido la información de que el Consejo Nacional de Televisión cambiará el horario de la franja para este jueves, de manera de que no interrumpa la transmisión del partido entre Uruguay y Chile, que hará inicio a las clasificatorias, así que se modificaría el horario de la franja electoral por el plebiscito para no interrumpir entonces la transmisión del duelo entre Uruguay y Chile.
De toda lógica, vos, Manuel.
Claro. Te imaginas,
no le haría favor a ninguna de las dos causas que
hubiera generado algo de molestia en el hincha. Minuto 31, permiso, hola, apruebo, rechazo.
Aunque depende cómo vayamos, ¿no? Porque a lo mejor queremos que nos interrumpa con una franja.
No, ojalá que no, ojalá que estemos entusiasmados. Muchachos, ojalá. muchas bajas en la selección chilena. Se cayó Medel este fin de semana, se había caído Bravo, se cayó Pulgar, se cayó Maripán. Todos tipos que podían ser o iban a ser titulares frente a Uruguay. Repitamos la nómina para que la gente le quede claro con qué contingente quedamos después de los llamados de emergencia, etcétera.
Los porteros serán Gabriel Arias, jugador de Racing de Argentina, Omar Carabalí de San Luis de Quillota y Brian Cortés de Colo-Colo. Los defensas, Rodrigo Echeverría de Everton, Nicolás Díaz del Mazatlán de México, Pablo Díaz de River Plate de Argentina, Mauricio Isla, jugador que todavía no llega, de Flamengo de Brasil, Enzo Rocco, que milita en el fútbol turco, Francisco Sierra Alta del Watford, Guillermo Soto de Palestino, y Sebastián Vegas, otro de los que todavía no se incorpora al trabajo de La Roja, jugador del Monterrey. Los volantes, Tomás Alarcón, Charles Aránguiz del Leverkusen, Claudio Baeza del Necaxa, José Pedro Fuensalida y César Pinares de la Católica, Lorenzo Reyes, Diego Valdés y Arturo Vidal. Los delanteros, Víctor Dávila del Pachuca, Juan Carlos Gaete de Cobresal, Jan Meneses del León, Alexis Sánchez del Inter de Milán y Eduardo Vargas del Tigres mexicano. Es la nómina completa de jugadores de Reinaldo Rueda para enfrentar el arranque.
que las clasificatorias.
Ya, muchachos, este ejercicio nos encanta a los periodistas deportivos, bueno, a la gente también. Vamos armándole
todo el mundo,
el equipo a don Reinaldo. Para mí, tienen que jugar Gabriel Arias en el arco, línea de cuatro con Mauricio Isla, Paulo Díaz, Enzo Rocco y Sebastián Vegas. En el medio va a jugar Claudio Baeza con Charles Aránguiz, Arturo Vidal y el Chapita cargado a la derecha. Y arriba Alexis cargado libre centro izquierda y arriba Vargas. Ese es mi equipo, un 4-4-2 que puede ser 4-3-3 en determinados momentos. Así jugaría yo. Pato.
Sí, lo mismo. O sea, al final ya esta selección no te da mucho para pensar en dar marcar alguna sorpresa, como este era una diferencia con Lorenzo Reyo, Gaesa en el mediocampo, fue en salida, habrá que ver la función que eventualmente pueda cubrir de mediocampo hacia arriba, quedando como el cuarto volante, y arriba lo que tú señalas, coincido más prácticamente en todo, digamos, no hay mucho que ver, ojalá no se caigan más soldados en esta doble clasificatoria.
Manu.
Sí, a mí me preocupa la falta de competencia, Paulo Díaz. Yo, respecto a tu equipo, cambiaría los centrales de lado. Pondría a Rocco por la derecha, Paulo Díaz por la izquierda, por una cuestión de costumbre.
Sí, sí.
Está más acostumbrado Díaz a jugar en el perfil izquierdo. Y en la mitad, en vez de Baeza, pondría a Pinares, fíjate. Porque creo que hay que aprovechar la sociedad Fuensalida Pinares. Se está viendo muy bien en la Católica. Y no le sobra nada a esta selección. Yo creo que Baeza funcionamiento no tiene con ningún compañero específicamente. Vamos a tener poquísimos entrenamientos, ningún partido amistoso.
O sea, tú juegas Charles de volante central.
Charles volante central, Vidal por la izquierda, Pinares por la derecha y Fuensalida como un puntero derecho que va a retroceder bastante más que Alexis por la izquierda, pero Alexis como provoca que el rival se quede, juega Cáceres por ahí que no es tan ofensivo, se equilibra un poco la cosa y por supuesto Vargas de nuevo. No hay más, ¿eh? No, yo creo que Pinares, Baeza, Lolo Reyes y no sé cómo llegará Sierra Alta respecto a Paulo Díaz por ritmo de competencia, yo creo por ahí va, no hay mucho más que eso.
Fíjate que ¿sabes por qué no pongo a Pinares? Por sus prestaciones de visita en Copa Libertadores.
Ya. ¿Sí?
Cosa que no me pasó.
Buen argumento.
Cosa que no me pasó con el Chapa. Porque independiente que la Católica careció de profundidad contra Gremio, el Chapa aparecía. Cuando las pocas veces que llegó, él dobló más. O sea, se vio bien. Siento que desaparece un poco Pinares, pero ojalá si juega la rompa, porque es un buen jugador en el plano local, ha hecho méritos para estar en esta nómina, pero por eso no lo pongo, nada más que por eso.
Pero tienes que tener un quite, un volante de quite. Se ponía Arangui al medio y pierde todo lo que él trabaja más abierto. No sé, yo creo que un 6 tiene que ir sí o sí.
Y va a ser, creo que va a ser Baeza o Reyes.
Claro, no porque no se aprovecha Pinares, ahí en el buen entendido de utilizar los momentos, Pinares atraviesa un muy buen momento y habrá que ver en qué momento lo puede utilizar Rueda. No creo que vaya con tres o puede ir con dos arriba más Fuensalida, jugando un poco, eso es lo que yo pienso, por eso no le doy de entrada a Pinares, pero si Chile comienza a perder el balón, comienza a retroceder ante la presión que tiene Uruguay, a mí me parece que una buena manera de quitarle la velocidad a los uruguayos con un Pinares ahí en el medio. Por eso te digo, lo que plantea Fuensalida saca alguna ventaja con relación a lo que puede hacer Pinares en lo que es su respuesta a nivel internacional.
Fíjate que la selección ya, no en su totalidad, pero está trabajando, ¿cierto?, bajo las órdenes de Reinaldo Rueda. Y hubo hoy día diálogo, vía telemática, obviamente, con la prensa, Oscar Garrido.
Todo dentro de la burbuja sanitaria que ha organizado la ANFP respecto a las selecciones chilenas. Recordemos que los jugadores que van llegando a Chile tienen que dirigirse de inmediato al hotel de concentración, donde esta mañana varios jugadores de los que estaban convocados realizaron una actividad de activación física para ir soltando a los que tenían que jugar en un hotel acá en el barrio El Golf, Pato Yáñez.
Perfecto.
Acá en la comuna de Las Condes, ahí está concentrada la selección durante esta tarde. A contar de las 5 de la tarde va a tener entrenamiento en Juan Pinto Durán. Van a Juan Pinto Durán solamente para entrenar. Ellos se quedan, se alojan y se concentran en su totalidad en este hotel que yo te señalaba en el barrio del Golf, acá en la comuna de Las Condes. Escuchemos al portero de la selección chilena, al jugador de Racing, Gabriel Arias, comentando lo que comienzan a ir ya. Él dice que ojalá consigan buenos resultados.
Bien, siempre es lindo estar acá. Creo que es arranca una etapa nueva, así que hay que venir con las mejores vibras, hay que tratar de hacer siempre lo mejor y tratar de mantener un mensaje positivo, tratar de empujar todos para el mismo lado, que es el inicio de la clasificatoria, así que ojalá que nos vaya bien a todos los chicos nuevos que se están sumando puedan adaptarse lo más rápido posible, que es lo mejor para todos, así que ojalá que nos vaya bien.
La palabra entonces del portero de Argentina, Gabriel Arias.
Bueno, Manuel, llegó la Copa América y nos dejó ni fu ni fa, llegó otra prueba de fuego para Arias. Ahí está el arco, ahí está la uno, compadre, no está bravo, ataje. Y si no ataja, que le hagan goles, porque no fueron salidas desproporcionadas, destempladas. Seguridad, claro. Eso es lo que uno pide, seguridad en el arquero, que fue lo que no mostró en Copa América, más allá del gol contra Perú.
Como decía el gurú, que las que van para afuera no las meta para adentro.
Que se vea seguro, que transmita seguridad.
Sabes que suena tan fácil, pero viendo los goles que se están dando a nivel mundial, ya no es algo tan lógico en un arquero, ¿no? La cantidad de goles que se hacen los arqueros en las distintas ligas del mundo y a los más altos niveles, llaman a orden. Y los arqueros, lo mejor es que no regalen goles al rival, o sea, sería estupendo. A mí me hubiera gustado ver a Johnny Herrera o a Fernando de Paul en la nómina. Como alternativas, al menos. Porque si es que no está bien Arias, si
no,
que resulta que...
Terrible. Terrible ahí, o sea...
Sí,
no tengo nada contra el chico Carabalí y contra Brian Cortés, pero el momento de Cortés y la inexperiencia de Carabalí, uno dice que no se lesione Arias, por favor.
Exacto. Sí, Cortés no es confiable y te digo, Carabalí le puede liquidar la carrera, como se la liquidaron a Alex Vara. Por utilizarlo en un partido donde no está preparado para jugar, o sea, tal vez lo la rompe y es como el arquero Wilker Fariñez, no,
como Bravo,
el venezolano,
como el debut,
como
de
Bravo.
Exacto, en Colombia, que pero, nadie lo esperaba, era el tercer arquero y se la jugó cómo se llama, Acosta, pero había una diferencia, Pato. Bravo estaba en un gran momento en Colo-Colo, o sea, no había duda de su titularidad en Colo-Colo. Brian Cortés está perdiendo el puesto con Miguel Pinto.
Claro, yo siento que, bueno, tenemos que aprender a convivir con estos nombres nuevos, tenemos que aprender a convivir con jugadores que están un par de peldaños por debajo de lo que nos tiene acostumbrados. Pero uno, por lo menos, el filtro que debe hacer un seleccionador es aprovechar el momento. A lo mejor él tiene más información, el hecho de haber estado en los microciclos, el hecho de haber estado en otro momento, en otras convocatorias, le dan una ventaja, pero lo de Sánchez, lo de Johnny Herrera, lo de Paul, evidentemente que de alguna manera yo nada te garantiza en el fútbol que puedas estar completamente seguro, pero sí, en caso de que se lesione Arias, yo la verdad que no voy a estar tranquilo con Cortés ni con Carabalí. Y luego lo otro igual, pues decir lo que hemos dicho hasta el cansancio, decirlo a aquellos jugadores que en estos momentos tienen muy buen rendimiento, que están cercanos, que han tenido, es decir, yo no tengo nada contra, y es la frase de moda, no tengo nada contra. Me parece que Tomás Alarcón es un tremendo proyecto, pero hoy Saavedra le saca kilómetros de ventaja. Nada más que eso es apurar el filtro, pero hay que aprender a convivir con el resto de los jugadores, que uno dice, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Pero bueno, los Pinares, los Puch, los que están arriba también, bueno, son nombres que vamos a tener que ir acostumbrándonos a tenerlos y más allá de que a lo mejor no nos den en estos momentos cierta seguridad, confiabilidad, es el momento de que estos entren ahora a las convocatorias. Así es que dos partidos, dos apretones, además tremendamente difícil Uruguay y Colombia.
Una de las alternativas que Chile va a tener en el ataque es Jean Menezes, jugador que milita en el León, que de hecho viene a anotar 3 goles en los últimos 3 duelos disputados con su equipo en Norteamérica. Escuchemos al jugador del León analizar sus opciones. Se muestra contento por su convocatoria.
Sí, volver a la selección es una linda oportunidad, es algo por lo que uno lucha en sus clubes, y la verdad que también reencontrarse con compañeros que uno tuvo la oportunidad de jugar con ellos, como los compañeros que vienen de Europa, la verdad que es algo muy lindo, es algo que uno tiene que aprender de ellos y llenarse de las características que ellos tienen, que es luchar y nunca darse por vencido, así que algo muy lindo y algo que espero sacarle provecho.
La planificación de la selección nacional para sus trabajos, tienen un entrenamiento hoy por la tarde, mañana van a entrenar también durante la tarde, van a hablar 2 jugadores el día miércoles, el entrenamiento será durante la mañana, hablará ese día Reinaldo Rueda en la previa del inicio de las clasificatorias para enfrentar a Uruguay, y a las 15 de la tarde van a viajar rumbo a Montevideo ese mismo día miércoles para enfrentar al día siguiente al conjunto charrúa. Los detalles de esta planificación los entrega Ian McNiven, el gerente de selección de la ANFP.
Debido a las exigentes restricciones de acceso que ha presentado la Autoridad Sanitaria de Uruguay, hemos decidido fijar nuestro viaje en charter de nuestra delegación para el día miércoles 7 de octubre. Así también, a partir de este lunes 5 de octubre, todos los integrantes de nuestra selección chilena quedarán concentrados en modalidad burbuja en un hotel dispuesto acá en Santiago, con las sesiones de entrenamientos en Pinto Durán planificadas por nuestro cuerpo técnico.
Ahí estaba entonces la palabra de Ian McNiven entregando detalles sobre la planificación de Chile, que hasta ahora ya está concentrado en un hotel acá cercano al barrio El Golf, en la comuna de Las Condes, preparando lo que va a ser el primer entrenamiento al mando de Reinaldo Rueda, contar de las 5 de la tarde en Juan Pinto Durán.
Comienza a correr la bolita de las clasificatorias, que ojalá sean hasta el final clasificatorias mundialistas y no eliminatorias sudamericanas para nuestro país. En Collahuasi estamos colaborando, ojo, en inglés. Lo oficial es que en inglés se llaman clasificatorias y para la Conmebol se llaman eliminatorias. Esa es la realidad, pero yo le digo clasificatoria. Hay que decirle clasificatoria, pues si no, para estar eliminado, clasificatoria. En Collahuasi estamos hace años comprometidos con la educación en la región de Tarapacá, abriendo a través de nuestra fundación educacional nuevas oportunidades para las actuales y futuras generaciones. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Vende por internet con una página web con carrito de compras, atiende a tus clientes las 24 horas del día con un chatbot, herramientas para hacer teletrabajo y mucho más. Conoce todas nuestras soluciones digitales para pymes y emprendedores en nuestro digital market. Encuéntralo en entel.cl/empresas.
Y el rival, el siempre temible Uruguay en el centenario, más allá que se juegue sin público, vamos a revisar la nómina, sus principales figuras, cómo llegan los celestes. Maxi Videla, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Manuel de Tezano? Manuel de Tezanos.
¿También está Manuel?
Sí, está Manuel. Lo saludo a Manuel. Pero me quedé con la conducción del lunes. Patricio Nazario Yáñez. El otro día estuvo calumniando en mi contra, junto con Oscar Garrido.
¿El Pato?
Sí.
¿Qué decía?
El viernes.
Te pillamos.
Sí. No, te pillamos. No.
Puñal,
me dicen.
Cero código.
Situaciones de camarín que ya están probadas, que no fueron así, pero bueno, van a seguir, parece. Uruguay también tiene sus problemas en el camarín.
A ver.
Con Josema Jiménez, el central del Atlético de Madrid, que había dado positivo por COVID-19. Estaba fuera de la nómina, pero ayer se hizo un nuevo test PCR y dio negativo. Y según publica Ovación, el medio uruguayo, el cuerpo técnico de Oscar Washington Tavares ya está en tratativas para que el central del conjunto colchonero viaje lo antes posible a jugar con la Celeste y esté para el partido con Chile. Primero tienen que recibir una autorización que está ya en trámite, y la idea es que la dupla titular de centrales de Uruguay sea la que tanto se teme a nivel sudamericano y mundial, que es la de José María Jiménez y Diego Godín. Pancho, además, claro, recordemos, no está Edinson Cavani en esta nómina, delantero que recién fichó por el Manchester United, pero que lleva meses sin jugar, y siguen liderando entonces los nombres de siempre. Luis Suárez, Diego Godín, también está Federico Valverde, el mediocampista del Real Madrid, y también Lucas Torreira.
Perdona, ¿te imaginas que nosotros dejamos afuera a Cavani en una nómina? Yo sé que me van a decir no, pero es que no juega hace meses. Cavani está en Chile, no juega hace meses y lo llamamos y le pasamos la jineta. O sea, ¿cómo le sobra gente a estos tipos? Igual, ¿o no, Manuel?
Sí, pero es que lo de Cavani es bien delicado. No juegan más que hace meses y casi no juegan el año porque no lo tenían medio cortado en el...
El Cavani de siempre, sin fútbol, en la selección chilena lo llamamos seguro y juega y todo, porque no hay, si no hay.
Último partido, el 11 de marzo del año 2020.
Sí, pues, sí, post-parate, no ha jugado nada.
Sí, escuchemos lo que tiene que decir Rubén Sosa, justamente sobre Edinson Cavani, el delantero uruguayo, que no va a estar. ¿Qué opina el histórico jugador de la Celeste sobre esta ausencia? Esto dice Rubén Sosa en conversación con Agricultura.
Sí, yo creo que Cavani es una pieza fundamental de Uruguay, siempre lo ha sido hasta ahora. Es un jugador importante para Uruguay, la copia ganadora con Suárez, ¿no? Yo creo que Uruguay tiene un plantel muy lindo, tiene un plantel de jugadores muy buenos y, bueno, tratará de no suplantar a él, sino de mostrar otro chico, otra posibilidad de jugar en la selección, ¿no?
Ahí estaba la palabra de Rubén Sosa. Lo que dice la prensa uruguaya es que corre con ventaja para ser el acompañante de Suárez es Cristian Stuani, el delantero que milita ya hace varios años en el fútbol europeo. Otra reflexión de Sosa sobre este Chile-Uruguay.
Oye, ¿cómo ve? Maxi.
Sí, Manuel.
¿Sabes que escucho mucho suplantar la suplantación? Siempre se usa, y suplantar es quitar a una persona de su sitio de manera fraudulenta. Yo creo que es reemplazar el concepto.
Sí, es reemplazar.
¿Sabes que se usa un montón,
Sí, sí, sí.
Sustituir puede ser, pero es divertido, porque lo usa él, ¿no?
Suplantar es como que le pusieran una peluca de pelo largo, le pusieran el 21, claro, Cavani, y saltara a la cancha. Tiene razón Manuel Tesanos.
Este Cristian Stuani la recontra rompió en el Girona la temporada pasada. Hizo 30 pepas en 37 partidos. Viene en un gran momento, por lo menos lo que fue la temporada pasada, y sigue Maxi porque estoy buscando post-parate, ¿qué es lo que ha hecho?
Sí, escuchemos entonces a Rubén Sosa, quien habla así de este partido entre Chile y Uruguay, y no se confía ante las bajas que tiene la Roja.
Son partidos difíciles, van a ser partidos muy complicados, contra Chile siempre nos cuesta, Chile ha crecido como selección, pero sí es un partido distinto, no va a haber público. Creo que eso también va a ser distinto porque vamos a jugar en un estadio centenario que es el Museo del Fútbol sin gente. Y si seguramente entraba la gente, se llenaba el estadio. Así que creo que eso es un poquito favor hacia Chile también, ¿no? Yo lo veo un partido lindo. Es el primer partido. No sabemos, algunos están jugando por suerte en España o mismo en el campeonato uruguayo estamos jugando partidos. Eso favorece bastante.
Ya, Stuani, 30 pepas hasta el parate. Terminó la temporada y este año, o esta temporada post-parate, ha jugado ayer un partido, 90 minutos, Oscar Garrido.
Sumó 90 minutos ayer por el Girona y su anterior partido fue el 23 de agosto también de este año. Ahí había jugado 60 minutos, no fue convocado en los tres partidos que hubo entre medio.
De haber tenido algún problema físico porque era fijo en el Girona.
Y cuando el Girona, claro, cuando el Girona estuvo en primera, Cristian Stuani jugaba regularmente en el equipo titular, que se presentaba fin de semana a fin de semana. Lo hablábamos antes también, esto de jugar sin público. ¿Cree Rubén Sosa que le puede quitar un poco de mística a esta selección uruguaya en el centenario el hecho de que no haya gente en el estadio centenario? ¿Esto cree Sosa?
Creo que sí, creo que no es que nunca hubo un problema entre los hinchas, pero siempre encontrar un estadio centenario lleno, estar vacío para el jugador que sale del túnel va a ser medio raro. Sé que Chile tiene un buen equipo, sé que Chile viene con ganas. Con Chile no es que sea fácil, de repente tú encuentras el gol rápido y tal, se te puede hacer un buen partido, pero no nunca con Chile. Creo que desde que jugaba yo el fútbol decíamos, no, a Chile le ganamos, era difícil ganar.
Ese va a ser el primer partido de Chile, recordemos, Pancho.
Exacto, contra Uruguay. Es la pregunta del día, Oscar Garrido, ¿qué es lo que dice la gente? ¿Cuántos puntos firmaría? Todos queremos 6, todos queremos 4, pero la mayoría de la gente, ¿qué dice?
Por ahora, 41% de la gente dice que firma 4. Ignacio Sarmiento comenta y dice, entre 1 y 2 puntos sacará la Roja para el inicio de las clasificatorias. Mario Bros dice, sin Bravo es muy difícil, sin Medel aún más. Fernando Vázquez dice, solo 1 con este entrenador se pierde en Uruguay y se saca un empate con Colombia. Jorge Fuentes también dice, con suerte 1, con Colombia tal vez, creo que con Uruguay 0 puntos.
A ver, Le preguntábamos al Pato Manuel al inicio, él decía, yo firmo tres, quiero cuatro, pero con tres lo firmo, así si me los aseguran. Yo firmo tres también, los de local.
Sí,
¿tú?
Sí, tres. Tres, y hasta dos te firmo.
No, yo no te firmo dos, yo te firmo tres. Porque apuro, porque empate de local y derrota de visita o empate de visita no clasificáis, po. En cambio, ganando de local clasificáis.
Pero es bueno para la moral no perder. Es bueno para la moral. Y considerando que en algún momento se irán a recuperar varios, tres puntos está bien. Sí, llegamos a sacar cuatro sería maravilloso.
Y es más, si son tres, te firmo los tres en Santiago. No quiero que le ganemos a Uruguay y que perdamos 3-0 después con Colombia. Hay que hacerse fuerza acá, Pato.
Es que esa es la pregunta. La gente cree lo que va a pasar. ¿Qué es lo que firmaría usted? Ahora, sin jugar los partidos, lo firmamos y no vamos a Uruguay ni jugamos con Colombia. Yo firmo los tres puntos del equipo con Colombia.
Sí, justamente hablaba ahí Patricio Yáñez de Colombia, que tiene una baja de última hora, es la de David Ospina, el arquero que milita en el Napoli, va a tener que hacer cuarentena preventiva por tener contacto estrecho con uno contagiado de coronavirus, así que no viaja a jugar frente a la selección chilena, y en su lugar viene Eder Chaux, arquero del América de Cali, que hace poco enfrentó a la Universidad Católica. Eso sí, el campunta para ser titular en desmedro de Ospina es Camilo Vargas, arquero del Atlas de México.
Ese Chaux perdió el puesto en el último partido frente a Católica. Jugó el venezolano, cierto. Un chico, no me acuerdo el apellido ahora, pero jugó un venezolano. Sí,
con apellido de
Remedio. Fariñez, ¿Wilker Fariñez puede ser?
No, es un chico.
No.
Apellido de Remedio, ahí lo va a buscar Oscar, el arquero del América venezolano, sub-23, porque.
Como Tramadol, una cosa.
Tramadol, algo así. Atajó muy mal frente a Internacional de Porto Alegre en ese partido que perdieron 4-3 y perdió el puesto, no sé si lo recuerdo.
Graterol,
ahí está. Ese muchacho
para
no puede.
Y para los síntomas del resfrío, Graterol.
No puede sufrir de síntomas de resfrío con ese apellido.
Oiga, de todas formas, gran nómina de Colombia. Buenísima.
A ver la nómina de Colombia.
Viene con Radamel Falcao y James Rodríguez, obviamente liderando esta nómina de 23 jugadores, de los cuales 16 militan en Europa y 10 están en las grandes ligas, entre los que destacan también, además de James y Falcao, Duván Zapata, que juega en el Atalanta y que ha hecho muchos goles en los últimos meses, y también está el defensor Jerry Mina, compañero en el Everton de Inglaterra de James Rodríguez.
No, y a Zapata, a Duván, súmale a Muriel, que es su compañero de ataque, jugaron el fin de semana la nueva goleada del Atalanta, están pero prendidísimos. Pero bueno, primero vamos paso a paso, gigante contra gigante, primero Uruguay. Así el es. Día jueves en el Centenario. Revisemos la fecha doble de clasificatorias con tranquilidad para que nos vayamos imaginando cuántos puntos pueden sacar nuestros rivales, qué es lo que se viene en este inicio en el camino largo y tortuoso para Qatar 2022. Oscar Garrido.
Todo arrancará el día jueves, 19:45, Uruguay enfrentando a Chile, 20:30 de ese mismo día, Paraguay va a recibir a Perú, Argentina a contar de las 21:10 va a recibir a Ecuador, Colombia con Venezuela se miden el día viernes, 20:30, también en jornada de día viernes, Brasil va a recibir a Bolivia a las 21:30.
Alfaro debuta contra Argentina, lindo partido para él, con la selección ecuatoriana, Pato.
Sí, pues habrá que ver cómo retornan todos, Juan Alfaro, un hombre que estuvo en Boca Juniors y que de alguna manera vivió, yo creo que momentos para él, en lo personal, muy importantes, pero de acuerdo a lo que esperaba la gente de Boca no fue tal, pero es un técnico que tiene experiencia, es un, no sé, ya ahí va a haber una cosa personal, y hay un tema que no va a haber público, de alguna manera eso le va a facilitar la tranquilidad que espera un técnico para ir a enfrentar a su país.
Sí, con respecto a Colombia también, en Carlos Queiroz va a estar dirigiendo esta doble fecha eliminatoria, van a ser sus primeros partidos oficiales al mando de la selección colombiana.
Dirigió Copa América.
Sí, estoy leyendo otra página de mi cuaderno de hace mucho tiempo atrás. Carlos Queiroz viene a este partido con Chile, entonces,
sí, dirigió,
con ya bastante experiencia en la selección colombiana.
Dirigió Copa América, lo enfrentó Chile, recordemos, en cuartos de final con la victoria por penales. Maxi Videla con la información del rival de Uruguay y Colombia, los rivales para esta primera fecha doble de clasificatorias. Vitel Energía, soluciones para construcción, minería, energía y agroindustria. Entregamos tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestras sucursales o nuestra página web vitel.cl.
Porque hoy más que nunca la primavera se disfruta en el hogar con el especial Terraza y Jardín de Easy. Renueva tu terraza, patio o balcón. 30% de descuento en sillas colgantes con tarjeta Senco Sud Scotiabank y 20% de descuento con otros medios de pago. Easy, renueva el amor por tu hogar.
En Otrotamundos.cl es una presentación de La Cruz Inmobiliaria. Condominios Alto La Palma en San Fernando y Altos de Yungay 3 en Quillota. Consulta en lacruzinmobiliaria.cl. Tu sueño es nuestro proyecto.
Nos vamos a Europa, donde hubo fecha, partidos interesantes, presencia de chilenos, lesiones de otros, la de Medel que comentábamos. ¿Cómo te va, Keno Salinas, allá en Europa?
Bueno, un poquito triste, por algunas cosas muy contento, pero muy triste por lo de Gary, su fotografía, ese desgarro en el gemelo izquierdo, que lo priva de ser el capitán y, claro, lo priva. Estoy más triste que publicó en distintos tonos en las distintas redes sociales, en Twitter de una manera, en Instagram de otra manera, pero lo concreto lo habíamos anunciado durante nuestros despachos, es que Gary no podría viajar, y aunque hubiese habido alguna posibilidad, el club no estaba dispuesto. Pancho, esa es una cosa que la gente de la selección debe tener clara, que a la mínima posibilidad que los clubes puedan retener a sus jugadores acá, lo van a hacer.
Sí, pero
afortunadamente el caso de Vidal y de Alexis, como ya lo... Dime.
No, que en este caso era evidente, o sea, la lesión es muscular, no puede seguir, minuto 16, sale llorando, o sea, no había por dónde.
No, totalmente de acuerdo, pero hay que tener claro que incluso cuando la lesión no sea tan evidente, si se puede mantener al jugador acá, lo van a hacer. No fue el caso de Alexis y Vidal, que van en excelentes condiciones. De hecho, Vidal ha sido calificado como el mejor jugador del Inter frente a la Lazio en ese partido bastante accidentado con expulsados 1-1. La Lazio que está ahí en la pelea, por supuesto está, el Inter está cuarto en la Serie A, el primero es el Atalanta. Y lo más destacable del fin de semana, dentro de todo, creo yo, es lo de Pellegrini, Pancho, porque termina bien antes del parón el Betis, jugando bien, a gran ritmo, intensidad, con mucha llegada, con gol, y eso que no tiene delanteros peperos, goleadores. Así que estaba muy contento el ingeniero, lo escuchamos aquí en la 92.1.
Bueno, sí, la verdad, muy contento por la actuación del equipo. Además, quedó demostrado que la actuación contra el Getafe fue una actuación falsa, que siempre hay que investigar cuál fue el motivo, pero creo que el equipo volvió a ser el mismo equipo de las tres primeras fechas, a pesar que perdimos contra Real Madrid. Creo que el equipo también jugó un buen partido. Hoy día para mí fue un partido completo, donde nos creamos muchas ocasiones de gol, donde convertimos dos goles, donde no nos hicieron goles en nuestro arco y tuvimos muchísimas ocasiones para aumentar más el marcador ante un Real complicado, difícil, que tiene muy buenos jugadores. Así que me gustó el espíritu de equipo, las actuaciones individuales y la manera como enfrentamos, con la personalidad que enfrentamos aquí a Valencia en su casa.
Primer tramo, Pato, de la era Pellegrini en Betis, me parece que con saldo a favor, 5 partidos, 3 ganados, 1 perdido frente al Real, que es normal, y con polémica y jugando muy bien, 1 perdido feo frente al Getafe, pero está 2º con 9 puntos, medio mentiroso, eso sí, porque el Barcelona y el Sevilla tienen 2 partidos menos, pero está ahí arriba, o sea, primer tramo antes del primer parate por clasificatorias, positivo para Pellegrini.
Está cumpliendo, es lo que hablaba en un chat ahí instalado de ex compañeros del Betis hace unos días, y decían que están contentos y que está cumpliendo, Está cumpliendo de acuerdo a lo que había mostrado el Betis, a lo que puede mostrar el Betis. Son conscientes de que no están para pelear la Liga, pero también son conscientes de que es un equipo con Manuel Pellegrini que puede acceder a torneo internacional. Champions se asoma como muy complicado, pero sí la Europa League aparece ser el gran objetivo a nivel internacional que tiene el Betis. Y luego esperar ver los clásicos. Ahí te quiero ver, dicen todos. Y eso es algo que seguramente, no es que le vaya a pasar la cuenta si no consigue un resultado positivo a Manuel Pellegrini, pero ese estatus señalan que le permitiría jugar de igual a igual contra el Sevilla, que ha marcado una clara diferencia, sobre todo a nivel internacional.
Se le vienen dos fechas, Manuel, difíciles, porque enfrenta a la Real Sociedad, que se armó muy bien este año con David Silva, entre otros jugadores, después del receso, y luego visita al Atlético de Madrid. Así que lo sabíamos, las primeras 10 fechas para Pellegrini van a ser complicadas, jugaba con los cuatro grandes, ya perdió con el Madrid, le ganó el Valencia, va a jugar contra el Atlético y después le queda el Barcelona. Pero no sé si ya pudiste verlo o estabas con pega en el CDF, el día sábado contra el Valencia fue muy superior, como dice el Keno.
No tuve la posibilidad, vi los highlights nomás. Sí,
tuvo muchas chances.
Pero tuvo, sí, Canales ahí anda bien, la ley del ex, el lateral derecho muy bueno.
Emerson.
Sí, y le llegaron muy poco, o sea, el arquero que estaba tan discutido casi ni participó. Pero bueno, en la Liga de Largo Aliento, yo creo que Pellegrini aspira a tratar de clasificar a la Europa League, ¿no? Yo creo que eso es lo razonable, por ahora bien encaminado. Yo creo que ilusionarse con que vaya a pelear el título hasta el final es...
No, eso es muy difícil.
Es poco realista.
Sí. Eso en España. Y en Italia, el que sí tiene que pelear la Liga, el Scudetto, es el Inter de Conte. ¿Qué nos Salinas?
Claro que, como yo te decía, está cuarto con... 7 puntos, primero el Atalanta, Milan el próximo rival, ¿ah? El Milan es el próximo rival del
el 17.
Inter, claro, este partido, sí, el 17, sábado 17, donde seguramente Vidal es titular. Hay rotación, dice Conte, pero igual le dio apenas 10 minutos ayer a Alexis Sánchez. En todo caso, ha confirmado Antonio Conte que todos los jugadores van a tener la posibilidad de estar y tienen que estar listos para disputar los ahora, partidos. Lo escuchamos en el 92.1.
No. Escuchemos a Conte primero.
Para mí es una satisfacción ver a un equipo que más allá de los intérpretes practique un tipo de fútbol ofensivo, sea en la fase de posesión o no. Pienso que hemos trabajado sobre esto todo el año y lo continuamos haciendo, a veces premiados de manera importante como ante el Benevento, otras veces menos como ha pasado contra el Lazio, pero la cosa es esta: debemos saber que después de la fecha internacional jugaremos cada 3 o 4 días. Todos los muchachos deben estar listos para jugar.
Manuel.
No, te decía que yo no entiendo Conte, no lo entiendo. Hasta me pone mal genio ver el Inter. Hace tantas rotaciones, tantos cambios ridículos. Le saca confianza a los jugadores. O sea, tiene a Alexis Sánchez. Sabe que es un jugador que necesita cariño, que le diga que sus perros son bonitos, que están bien alimentados los dos, que hay que darle... Y en un partido donde más encima el equipo juega mal, no lo manda a la cancha cuando quedan 7 minutos. Es curioso. Oye, digo, no me parece a veces que le queda grande el poncho.
De acuerdo, yo estoy de acuerdo, Manuel. Yo creo que la rotación viene después de una carga de trabajo. No es rotación partido a partido, porque si no sucede lo que le está pasando. A mí no me gustó la posición donde puso a Arturo Vidal, más allá de que lo hayan elogiado. Ahí yo creo que perdió mucho la presencia en el área contraria, prácticamente no pasaba la mitad de la cancha, y menos estaba en el área instalado. Yo lo encuentro que no está planteando bien con los hombres que tiene, con los jugadores que tiene. Yo creo que tendría que ser mucho más, a ver si el término es el que corresponde, osado, arriesgar, si es que de verdad tiene que arriesgar, pero jugar un poco más y no defenderse tanto.
¿Se acuerdan que cuando sonaba que Vidal fuera al Inter, yo les decía, es un jugador calado para el Inter porque ese tipo de jugador es el que le gusta a la hinchada interista, a la tifosería, a la prensa interista? A diferencia, que no, a ver si estás de acuerdo con este concepto, a diferencia de lo que le pasaba en Cataluña, donde tenía mala prensa, aquí tiene muy buena prensa, porque todos los que vimos el partido... Vidal, ¿fue el mejor jugador de la cancha? Me parece que no, pero los vuelve locos porque corre, porque se entrega, y allá figura de la cancha. En el Sport y en Mundo Deportivo sí hubieran puesto partido mediocre el chileno, no está en el ADN, no, etcétera, etcétera.
Otro estilo, pues, Pancho, otro estilo. Cuchillo en los dientes es lo que han dicho los de la estampa italiana, y claro, pero cuidado, el Inter está cuarto con 7 puntos de 10 posibles, 10 goles a favor y 6 en contra. La producción no es mala, claro, pasaron por el Benevento y todo, pero están ahí. Vamos a ver, lo de Conte y la rotación tiene que ver con que se va a jugar cada 3 días, tres a cuatro días. Entonces él ha dicho que tiene que ser así. Es la postura del entrenador, sí, es su estrategia de cara a este campeonato, que es inusual en cualquier caso.
Para... Sí, sí, para cerrar nomás lo de la rotación, lo que pasa es que tú no puedes darle 90 minutos a Alexis contra el Benevento, que te juega bien, y después darle 8 minutos al partido siguiente que el equipo está jugando mal. O sea, dale 20, dale 25, no sé. Pero bueno, son cosas de Conte, y yo comparto con Manuel. Un abrazo, Keno, a cuidarse.
Abrazo, que estén bien, chao.
Chao, Keno.
Despacho de Keno Trotamundos.cl. Gentileza de Barraca Izaguirre.cl. Compra vía WhatsApp al más 569-9817-7250.
No importa si tienes un pequeño balcón o un gran jardín, hoy más que nunca te diste cuenta de su verdadero valor. Por eso, es momento de renovarlo con el especial Terraza y Jardín de Easy. Encuentra una gran variedad de pisos, pinturas e iluminación. También sillas y juegos de living y comedor de terraza para todos los tamaños de espacio. Además, dale personalidad con nuestros productos de Deco Jardín y con los diferentes estilos de cojines, quitasoles y pérgolas. Descubre los productos de nuestro especial solo en Easy y empieza a disfrutar la primavera. Easy, renueva el amor por tu hogar.
Datos, no opiniones. Redgol.cl es el sitio deportivo más visitado de Chile. Súmate a la comunidad más grande del país en todas sus redes sociales en @redgol. Súmate a redgol.cl, donde la pelota es tuya. En Entel Empresas queremos seguir acompañando a los negocios cuando más lo necesitan. Por eso traemos las mejores soluciones digitales para pymes y emprendedores. Vende por internet con una página web con carrito de compras. Firma anexos y contratos de manera digital con solo un clic. Atiende a tus clientes las 24 horas del día con un chat automatizado y realiza teletrabajo conectado con tu equipo. Encuentra todo esto y más en un solo clic en nuestra tienda online Digital Market en entel.cl/empresas.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Líder en la distribución e importación de materiales eléctricos. 35 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. En Vitel encontrarás soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestras sucursales o nuestra página web vitel.cl.
La Pampa, el desierto y el mar de Iquique nos inspiran cada día para desarrollar una minería sustentable comprometida con la región de Tarapacá. Desde hace 20 años, en Collahuasi, lideramos con pasión un negocio de excelencia para construir una sociedad mejor. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
En Hyundai Camiones y Buses tenemos un nuevo Accent GT. Para todos y para todo. Para los que hablar de toneladas es un tema liviano. Para los que pasan por la 5 Norte por si te sirve de llevo. Para los que llevan toneladas de esfuerzo de Arica a Punta Arenas. Para los que más que de tiempo hablan en kilómetros. Para los que ya son parte de la ruta y para más. Hay un nuevo Hyundai Accent GT para todos y para todo. Descubre nuestra línea Accent GT en versiones tracto camión y faenero y lleva tu negocio donde quieres llegar. Encuentra tu concesionario y cotiza el tuyo en HyundaiCamionesYBuses.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora.
Prepárate para esta primavera con la comodidad, eficiencia y versatilidad de las desmalezadoras Steel. Fáciles de usar, potentes y de la más alta calidad. Encuentra tu compañera ideal para esta temporada en redsteel.cl y disfruta al máximo el mantenimiento de tu parcela y jardín con la seguridad y calidad de siempre. Steel, siempre junto a ti.
¿Necesitas trabajar y tu oficina está en cuarentena? Cámbiate a FonoIP.cl. No pierdas más negocios por no poder ir a tu oficina. Con FonoIP podrás usar tu anexo desde cualquier lugar donde tengas acceso a internet. Cámbiate a FonoIP.
En Deportes en Agricultura jugamos de memoria con la mejor selección de comentaristas. Los guasaperos se comunican al más 569-8199-5278.
Gerardo de Paine por acá. Estuve contando, sacando a los lesionados. Tenemos 6 jugadores en la selección chilena en la citación de la generación dorada. Tenemos 6, no hay más. Alexis, Isla, en fin, son 6. No nos va quedando más. Y el recambio, bueno, tema ya... repetido, no están al nivel de la generación dorada. y nos vamos a tener que acostumbrar a las lesiones, pues si la generación dorada tiene 32, 33 o más. Entonces, esta es la realidad que nos toca.
Muy buenas tardes, amigo de Radio Agricultura. Lamentable lo que le está pasando a mi Colo Colo querido. ¿Por qué? Porque una cosa es que pueda perder jugando bien, que no se den los resultados, pero otra cosa es que esté jugando a nada, que esté jugando como un equipo que puede descender. No sé si acaso la tabla anual le favorece, creo que sí. De lo contrario, Colo Colo
le favorece.
Estaríamos ya pensando en el descenso. Lamentable por mi Colo Colo querido.
Aquí Patricio, soy hincha de Unión y respecto a los puntos, yo creo que 3 puntos estamos bien. Una mención especial a Rueda, no tiene ni idea, Rueda. ¿Qué jugador está llamando? ¿Por qué le llamó Puy? ¿Por qué no mira a Unión Española, que tenía 3 o 4 jugadores para la selección, como, no sé, Chico Palacio, Méndez, Gómez, el Mono Sánchez? Puch, uno está en la selección y hay jugadores que no tienen nada que hacer.
Ahí está, los whatsapperos. Si había uno que hablaba de Colo-Colo, otra presentación paupérrima de Colo-Colo. O Alberto Jara perdió todos los partidos en el Monumental post-receso Pato. Muy, pero muy triste lo del Albo, que es el subcolista del torneo.
Sí, ya esperaba que este Colo-Colo, con la salida ya prácticamente oficializada por parte de Gualberto Jara, iba a tener otra disposición, iba a tener un poquito más de contenido, pero no fue así. Digamos que fue un partido malo, no fue un partido bueno. Tampoco Huachipato hizo demasiado para llevarse los puntos. Un par de pinceladas de Matías Fernández, pero que claramente, si uno la proyecta, no alcanza para revertir esta tendencia. Yo creo que con la llegada de Gustavo Quinteros, Colo Colo necesita ahí al menos un par de jugadores para reforzar futbolísticamente y también anímicamente, porque siempre cuando llega un jugador, un plantel que no rinde, que no anda bien, espera que llegue alguien para entre todos poder contagiarse.
Uno de los peores equipos del campeonato como visitante, Huachipato.
Sí.
Mira, venía de resultados muy malos. Varias derrotas, de empatar con la Serena, y así todo Colo Colo no logró imponerse. O sea, Alberto Jara creo que cometió muchos errores, y uno de los grandes errores que cometió fue ir cambiando tantas cosas a tantos jugadores. No hizo sociedades. Valencia jugó por la izquierda, por el centro, Suazo de lateral, como volante, Felipe Campos de central, de lateral. Es bien difícil para los jugadores, además, así, obtener algún tipo de rendimiento. Se encuentra con una situación bien complicada, Quintero. Muchos lesionados, muchos jugadores sin confianza. Pero me imagino que con trabajo, con mecanización de movimientos, con estudio un poco más acabado de las características del rival, logrará los puntos necesarios. Pero no creo que pueda muy rápido hacer mucho. Es un equipo, además, que se ve lento, físicamente pesado. Colo Colo se le notó la ventaja que dio durante la pandemia de no entrenar.
¿Cómo le va a Cristian Alvarado? Usted que estuvo todo durante meses diciendo llega Quintero, llega Quintero. Bueno, llegó Quintero,
le costó, de hecho, 1500 kilómetros por tierra, vía terrestre, cerca de 20 horas viajó Gustavo Quinteros y su cuerpo técnico para encabezar este nuevo desafío en Colo-Colo. Digamos que se espera que en las próximas horas o quizás minutos sea presentado Gustavo Quinteros en el Estadio Monumental. Están esperando la orden, los protocolos que tuvo que cumplir porque se hizo el examen PCR ayer. Se espera que pasadas 3 de la tarde aproximadamente se tenga ya respuesta, porque si eso es así, si el PCR es negativo, de hecho va a entrenar, va a dirigir su primera práctica esta jornada en el Monumental, porque Colo Colo entrena a las 5 de la tarde en el Estadio Monumental, ya pensando en el partido frente a Coquimbo, donde obviamente va a dirigir Gustavo Quinteros.
¿Está seguro usted? ¿Dirige, sí, si le dan la pasada sanitaria, dirige esta tarde?
Dirige esta tarde, sí. Dirige el entrenamiento, la primera práctica. De hecho, entrenaba Colo Colo durante la mañana y modificaron ayer el entrenamiento para esperar esta posibilidad que finalmente Gustavo Quinteros sea presentado y el plantel conozca al nuevo técnico del cacique.
Manuel, ¿le habrán bloqueado la señal internacional del CDF a Argentina para que no viera los partidos Quintero, no? ¿Para arrepentirse o no?
Supongo que él verá
con su ojo crítico, su conocimiento del plantel, algo que nosotros no vemos como para ser tan optimista, ¿no? O estará muy necesitado, o lo habrá pasado muy mal en pandemia y no veía otra manera de salir de Argentina, pero yo no sé si sabe todos los problemas y la profundidad que hay de problemas en distintos aspectos. No es solo futbolístico. Si fuera solo futbolístico, yo creo que Quintero es un entrenador que está totalmente capacitado para por lo menos sacarle un rendimiento a este equipo para que no descienda, digamos. Pero pero hay otros aspectos que no sé si lo puede resolver simplemente con entrenamientos, ¿no? Que son todos estos roces que hay con la dirigencia, los problemas económicos. Esos son temas mucho más complicados que no sé si un externo puede llegar a solucionar como si nada hubiera pasado, digamos.
Claro, es una de las situaciones que tiene que resolver el técnico de Colo-Colo. Ya te voy a contar algunos antecedentes más, pero escuchemos a Marcelo Álvarez. ¿Quién es él? Fue ayudante, uno de los colaboradores que trabajó en Emelec en Ecuador cuando dirigió este equipo que fue bicampeón en el fútbol ecuatoriano temporada 2013-2014. Bueno, le preguntamos respecto al manejo de camarín. Se encuentra con un camarín bien, bien agitado, bien caliente, de hombres grandes. Algunos dicen mata técnicos. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se relaciona? Escuchemos a Marcelo Álvarez.
Bueno, en ese sentido nosotros también hemos tenido experiencia con jugadores de trayectoria y también jugadores grandes con mucho recorrido prestigioso, digamos, y no hemos tenido grandes inconvenientes. Yo creo que una de las grandes virtudes de Gustavo es eso, que es una persona muy clara en los conceptos y en las maneras de manejar un grupo. Entonces, si yo creo que comienza, como siempre lo ha hecho, como te vuelvo a reiterar, con cuestiones muy simples y claras, no creo que debería tener inconvenientes.
Una más es de Marcelo Álvarez, quien es él, uno de sus ayudantes que estuvo en Ecuador trabajando cuando dirigió la selección ecuatoriana, cuando estuvo en Emelec. Marcelo Álvarez y el técnico Gustavo Quinteros, ahí está, integró ese cuerpo técnico. Respecto a la propuesta, lo que sabe de Colo-Colo, cómo lo tiene que manejar, tomando en cuenta el éxito que tuvo en Universidad Católica, responde Marcelo Álvarez.
Colo-Colo es un equipo grande que evidentemente tiene que ser protagonista del torneo, ir a buscar todos los partidos, y entonces me parece que eso se condice con la idea de fútbol que tiene Gustavo, ¿no? Su idea de juego es clara, es un técnico que piensa siempre en el arco de enfrente, que quiere defenderlo más lejos del propio arco, tratar de presionar ni bien pierde la pelota, y una vez que la tiene también garantizar la posesión y plenamente identificado con el buen juego, ¿no?
La palabra entonces de Marcelo Álvarez, uno de sus ex colaboradores que hace una especie de biografía, ¿no? Para más o menos interiorizarnos de qué Gustavo Quinteros va a trabajar en el Estadio Monumental, más allá del conocimiento que se tenga, lo que mostró y lo que realizó en la Universidad Católica.
¿Le tiene fe, Pato, a Quinteros?
¿Tan necesario, Pancho?
Dale.
Sí. Era necesario el cambio hace ya mucho rato. Yo creo que tardó demasiado quien tomó la decisión en Colo-Colo, imagino yo Marcelo Espina. Y por lo que uno sabe, por lo que uno te cuenta, gente ligada a la Universidad Católica, Gustavo Quinteros tiene carácter. Tiene carácter, como decía bien Manuela, yo siento que igual es un técnico que trabaja de manera moderna, con tecnología, y va a tener la capacidad de liderar este grupo. Primero que todo, liderar, llegar para que después los futbolísticos, los jugadores lo sigan. Porque si no, si lo van a mirar de reojo al técnico y lo que quiera hacer Gustavo Quintero, no lo van a pescar, no lo van a tomar en consideración, y ahí ya va a ser un tema mucho más complicado. complejo y más grave.
Vamos a ver cómo se inicia el ciclo, si es que dirige la práctica de esta tarde Gustavo Quinteros en Colo Colo. Para cerrar, Cristian Alvarado.
Sí, solamente hay que ratificar esa situación. Se está a la espera de esta notificación. Si le salió el PCR negativo, está la posibilidad de que finalmente dirija su primer entrenamiento. De lo contrario, tendrá que esperar hasta el día de mañana. Misma situación para la presentación oficial, pero Gustavo Quinteros ya es técnico del Cacique.
Eso con la información de Colo Colo. Hacemos la pausa y ya volvemos con Deportes en Agricultura en esta semana de clasificatorias.
Ya estamos con formación titular y hoy nos vamos con todo en Deportes en Agricultura. En Hyundai Camiones y Buses tenemos un nuevo Accent GT para todos y para todo. Para los que hablar de toneladas es un tema liviano. Para los que pasan por la 5 Norte por si te sirve de yo. Para los que llevan toneladas de esfuerzo de Arica a Punta Arenas. Para los que más que de tiempo hablan en kilómetros. Para los que ya son parte de la ruta y para más. Hay un nuevo Hyundai Accent GT para todos y para todo. Descubre nuestra línea Accent GT en versiones tracto camión y faenero y lleva tu negocio donde quieres llegar. Encuentra tu concesionario y cotiza el tuyo en HyundaiCamionesYBuses.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora.
Para Collahuasi, liderar con pasión un negocio de excelencia para construir una sociedad mejor. Es estar presente cada vez que el país lo necesita. Es apoyar a emprendedores y proveedores, trabajando cada día para aportar al desarrollo de Chile y de Tarapacá. Collahuasi. Somos mucho más que cobre.
En Entel Empresas queremos seguir acompañando a los negocios cuando más lo necesitan. Por eso traemos las mejores soluciones digitales para pymes y emprendedores. Vende por internet con una página web con carrito de compras. Firma anexos y contratos de manera digital con solo un clic. Atiende a tus clientes las 24 horas del día con un chat automatizado y realiza teletrabajo conectado con tu equipo. Encuentra todo esto y más en un solo clic en nuestra tienda online Digital Market en entel.cl/empresas.
Datos, no opiniones. Redgol.cl es el sitio deportivo más visitado de Chile. Súmate a la comunidad más grande del país en todas sus redes sociales en @redgol. Súmate a redgol.cl, donde la pelota es tuya.
No importa si tienes un pequeño balcón o un gran jardín, hoy más que nunca te diste cuenta de su verdadero valor. Por eso, es momento de renovarlo con el especial Terraza y Jardín de Easy. Encuentra una gran variedad de pisos, pinturas e iluminación. También sillas y juegos de living y comedor de terraza para todos los tamaños de espacio. Además, dale personalidad con nuestros productos de Deco Jardín y con los diferentes estilos de cojines, quitasoles y pérgolas. Descubre los productos de nuestro especial solo en Easy y empieza a disfrutar la primavera. Easy, renueva el amor por tu hogar.
Prepárate para esta primavera con la comodidad, eficiencia y versatilidad de las desmalezadoras Steel. Fáciles de usar, potentes y de la más alta calidad. Encuentra tu compañera ideal para esta temporada en redsteel.cl y disfruta al máximo el mantenimiento de tu parcela y jardín con la seguridad y calidad de siempre. Steel, siempre junto a ti.
Que nada impida cumplir tus sueños. Vende, compra tu auto online. Julio Infante lo soluciona. Síguenos en las redes sociales. JulioInfante.com.
¿Quién es?
Es la Camila, se cambió de depa.
De más, pues, hay que adaptarse ahora.
Sí, pero no se fue a arrendar. Se compró uno y se lo entregan ahora.
¿Cómo?
Con Maestra.
En maestra.cl conoce nuestro proyecto Villa Sana en Quinta Normal, con 2 y 3 dormitorios, cerca de todo y con entrega inmediata. Reserva ahora en maestra.cl.
¿Qué maestra?
Maestra, creamos espacios para que vivas mejor.
¿Malos olores en tu auto? Limpia y desinfecta tu sistema de aire acondicionado con Clima Fresh de Liquimoli. Elimina olores, hongos y bacterias, dejando un aroma fresco. Encuéntralo en liquimoli.cl.
Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
Nos vamos. Se pasó volando el programa de hoy. Don Pato Yáñez, abrazo grande, que
un
esté
abrazo,
bien.
Un abrazo, cuídense.
Lo voy a llamar por teléfono para que me conteste.
Vale,
un
gracias.
Abrazo. Don Manu.
Nos vemos.
Haciendo F5 en mi mail.
Sí, va.
Perfecto. No,
David anda, usted sabe que es un hombre muy ocupado.
Tenemos ganadores del concurso del Clásico Universitario, Oscar Garrido.
Ganadora de la polera de la Universidad Católica, Karina Vargas de Colina. Saludos para ellas y también para Belén Negrete Díaz de Ñuñoa, que se lleva la polera gentileza de caldo de pelota de la U.
Las poleras futboleras de la Católica y de la U. Oscar, un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos. El deporte vuelve mañana a las 7 de la mañana. Yo los espero hoy a las 17:30 en Rompecabezas con Pedro Carcuro y la Gaby Valenzuela. Y ahora viene el plan del profesor con el Seba Puga. Un abrazo, cuidarse, que estén bien. Chau, chau.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Steel, siempre junto a ti. Digital Market de Entel Empresas. Easy, renueva el amor por tu hogar. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial, una empresa indomotora. Y Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Es nuestra jugada maestra, es Deportes en Agricultura.